sueños, tienen grandes sueños, que muchas veces pueden alcanzar, otras veces no.
A partir de ahora,
se puso espeso como la noche.
En Del Sol
están a tiro los resbalones.
Conducción,
el bondiceno,
Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, me encanta.
Llegó la hora.
Juan Xiumin. Él es profundamente anticomunista en un mundo en el que ya no existe el comunismo.
Un gran 21.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Producción, Nicolás Batalla.
Y creo que ha demostrado en el cargo que le sobran condiciones.
Es uno de los mejores pagados, obviamente.
Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Son blancos y colorados.
Ya están en la oposición.
Están las dos campanas.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite.
Yo me quedo con Diego. Escriba libros y no se dedique a esto porque no es lo suyo.
Este programa tiene una evidencia empírica impresionante.
Sin palabras, está fuera de quicio.
Chapó, digo, esto es política.
Gracioso, gracioso y diría que hasta jodido.
Se siente
patético.
Y se hace escuchar.
Son bravos, pero me suben al humor.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse, edición especial desde Buenos Aires.
¿Están ahí? Alright, let's get this thing moving.
Emocionados, casi sin palabras, después de 12 años con este programa, con el Kurk, con Fácil Desviarse, después de grandes sacrificios, de duras negociaciones en el medio, por fin podemos hacer un programa fuera de fronteras, por fin. Y quizás para no volver más, vaya uno a saber. Así que aquí estoy, embargado por la emoción en este mi Buenos Aires querido. En estas calles con las que tanto me identifico, con estas provincias unidas del Río de la Plata. Así que buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para Alvin K, @AlvinK, que hoy está con nosotros aquí en Buenos Aires, a mi lado, y por supuesto también allá en los controles al Fede Cuba, que se debe estar relamiendo pensando en la variedad de Fernet, el niño Tomás Fernet, la variedad de Fernet que le voy a llevar cuando, si es que regresamos a Uruguay, bueno, por la atención de estar gestionando y controlando este programa, edición especial desde Montevideo. Buenas tardes para todos y para los hermanos argentinos. Estaba pensando Nico Batalla, buenas tardes, primero que nada.
¿Qué dice Sapito?
Y Jorge Valmeli, buenas tardes, ¿cómo andamos?
Diegardo, fuá, el Diego.
Pensaba lo que decía Juanchi, ¿no? Nunca salimos allende la frontera nacional.
Error.
Como error. Programa, como programa. Bueno, no como radio.
La radio te comprende como programa.
Está bien, vos querés decir, en pelotas hicimos un programa fácil de ver.
Exactamente.
Pero,
no. Fácil de ver, no, si estuvo en pelotas.
Fue tan duro ese fin de semana, no me acuerdo de nada.
Bueno, entiendo, por eso vengo yo como memoria del equipo
ya lo
a
digo,
recordar ese episodio. Digo,
sí, pero aparte un triste partido con 2-2 contra Japón, ¿no? Hay sí. que decirlo todo.
Sí, sí,
pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo.
Brasil y Argentina son cosas distintas.
Sí.
Suscribo plenamente lo que está diciendo.
Y no es lo mismo este viaje que nos comprende, que tiene mucho que ver con el espíritu del programa. Sí.
Y el reconocimiento, ¿no? Porque eso fue un viaje de toda la radio. Esto, el que nos hayan facilitado todo lo que los han facilitado, porque esto recién empieza, con un primerísimo nivel de todo, es un reconocimiento, sí, para Fácil Desviarse. Hoy en día ya instalado como el programa predilecto de la gerencia, a pesar de que no hay ningún gerente en su programa. Es increíble.
Sí.
¿No?
Es, el único, es, como, es como un bono de...
Creo
de
yo, ¿no?
Capaz que, bueno, miro a Jorge y...
No.
Perfecto.
Así que, bueno, nos han mandado a Buenos Aires en su mejor momento, con un 103% de inflación y creciendo. Nos han con una valija llena de dólares, que la vamos a hacer rendir, ya la estamos haciendo rendir. Y bueno, no sé qué más aportar, pero es verdad que ya estuvimos en Brasil y ya hicimos un programa fuera de frontera.
Sí, habíamos llegado a Colonia, ¿no? Una vez, ¿te acordás de la cervecería?
Vamos a decir la verdad, ¿no?
La Helvecia.
Pelota casi que no es ni una ciudad.
No.
Y casi que no es ni una ciudad, seguro que no es Brasil.
Y donde rasques un poco es uruguayo. Bueno,
pero.
Y si no sé.
Está del lado uruguayo,
decís. Sí. Bueno,
Es casi como Río Branco, es las afueras de Río Branco.
Reivindicativo, sí, está del lado uruguayo, obviamente sí. Brasil.
Nadie la reclama.
¿Cómo encontraron el microcentro? Un infierno de calor.
Bueno.
No. Yo pensé que íbamos a encontrar una Buenos Aires ya con 27, 26 grados y no.
No.
Una mentira.
Esperábamos lluvia, de hecho, ¿no? El lunes esperábamos lluvia torrencial. Nos agarró el mormazo.
Está vacío el microcentro igual, ¿eh? No sé si es un reflejo de la actividad, de la compleja y caída de actividad económica de este país. No sé si como es jueves ya no quieren trabajar más y ya se fueron para sus casas.
¿Cortes programados?
Sí, nos cruzamos con un piquete con la batalla. Que nos hizo, tuvimos que caminar hasta acá, 3 cuadras, porque...
Fue bravo cruzarlo.
Sí, había piquete, ¿no? Sí. Bombo, canto, todo.
¿Tuvieron que romper un piquete?
No, porque estábamos caminando.
No es la primera vez, ¿no? se camuflaron y gritaron.
No hay look en este país, ¿no? No es lo mismo. El abanico de herramientas que tenés para interrumpir el piquete no es el mismo, pero pudimos cruzar.
Bueno, corte de ruta y asamblea.
Exactamente.
Es lo que cantaba la gente.
Y bueno, más allá de eso, nada. Por lo pronto ustedes tuvieron el equipo A, que está integrado por Diego. Le vamos a decir Diego durante esta estadía, por el Diego.
Hola, ¿qué tal?
Por Jorge, por Juanjo y por Alvin. Llegaron un poco más temprano. ¿A qué hora llegaron ustedes?
Sí, sobre las 11 de la mañana, a las 12 ya estábamos en el hotel. Y 12 y cuarto ya estábamos rumbeando para el obelisco.
Un clásico.
Jorge se quería sacar una foto en el obelisco.
Sí.
Tenía como esa fantasía. Nos sacamos la foto en el obelisco. Después seguimos un par de cuadras más. Rumbo a...
No sabes el nivel de... Para tus estándares incluido, no sabes el nivel de ansiedad que manejaba el sábado. El nivel de ansiedad. Hablando con todo el mundo que estaba haciendo algo raro en la calle, iba y le hacía una nota. A los tacheros les hablaba también, estaba en ese mood.
Yo creo que va a descollar, ¿no? Llega Sapo a este viaje como Matías Arezzo llegó a Peñarol. Sabés que es un jugador que puede andar bien, pero que va a meter un gol por partido, no te lo esperabas. Y tengo esa expectativa.
Bueno.
Con respecto a Sapo, ya lo vi en su actitud, hasta que parece estar bronceado, ¿no?
Bueno, porque estoy bronceado.
La nariz colorada.
Sí, bueno, eso también.
De tanto trajinar la calle.
De tanto trajinar. Con Alvin, yo creo que con Alvin compartimos el mismo mojo, digamos.
Rubor en la nariz.
El mismo rubor y la misma ansiedad, ¿no?
La rosácea. O
sea, salimos ni media cuadra, ya estábamos parando un maxi kiosco, ¿no? Y salimos con... La gelata.
Me gusta porque vos querés como que tenés 2 días acá, podemos hacer 2 programas.
Claro.
Y en realidad vinimos para ver a los Black Krauss, como decía esta banda norteamericana, que tiene un violero argentino y que si todo sale bien, hoy vamos a estar hablando con ese violero en este programa. Querés concentrar todo como te lo vendía Liz Cafos allá en la década del 80.
Exacto.
Vi que había subido ese video que es la publicidad de Liz Cafos del 80, que es impresionante porque te venden en 30 segundos de publicidad concentrado lo que tenés que hacer en Buenos Aires.
Maipú,
¿no?
Calle Corrientes, exacto. Restaurantes, ¿no?
Restaurantes de carne, pizza, las luces, que todo.
Sí, las plumas.
Sí.
Qué lindo.
Sí, sí.
Sí, bueno, quizás ese es el espíritu, concentrar en 2 días lo que uno hacía antes, en aquellas otras devaluaciones argentinas, ¿no? Con inflaciones equivalentes, cuando uno venía con lo opuesto y se iba con 4 capas de ropa, fin de la década del 80, Juanchi, te acordarás muy bien. Después en el 2001 también lo mismo.
Sí, a mí igual mis padres nunca me obligaron a hacer lo que hacías vos, que venían y te sobrevestían para después que te durara la ropa todo el año en Montevideo.
Bueno, a mí sí. Digo, no lo digo con rubor. Veníamos casi.
Igual era raro que te pusieran la ropa de tu madre encima, ¿no?
Era un niño muy extravagante cuando volvió. Llevaba pieles, llevaba pieles.
Exactamente, no existía el término. Pero sí, ibas a Munro, comprabas barato. Y hoy es lo mismo, exactamente. Vas a un arbolito y te por $100 te llevas.
Ah, pero, ¿qué? Se te llevas cuánto.
37.000 pesos.
37.000.
Ah, 37.500 pesos para ser exacto. En el arbolito que conseguí.
375 el
efecto,
dólar.
Qué nuevo. Efecto Venezuela. Te pensás que tenés una plata que se te va en Valencia y 7 cosas, ¿no?
Sí, bueno, depende de lo que compres. Justamente. Un tacho barato, una comida. Fuimos a comer un lugar muy,
Guerrín,
muy tradicional.
Un clásico, Guerrín.
Yo no lo conocía. Jorge nos llegó hasta ahí.
Sería Guerrín.
Hablando de ansiedad, yo ya vi que había media cuadra de cola y me dije, vámonos de acá.
Sapo vio que había mucha cola y ya se quería ir y no aguantó.
¿Pero corrió rápido la cola o no?
No, porque tenías que entrar. Esa cola es para comer parado o para llevarte. Si vos entras en el fondo del restaurante, hay lugar. Pero Sapo ya vio eso y tiene hormigas en la cola hoy, sí. Y ya salía corriendo.
Pero era esa pizzería de sentarse, porque vi la foto pero no la recuerdo, o comer parado.
No, adelante se come parado, pero atrás tenés asiento, todo.
Es un lugar enorme.
Se pidieron toda la pizza del lugar, puede ser.
Bueno.
Por la foto me pareció eso.
¿No te gusta? Habiendo todos en algún momento del mes sufrimos un poquitito, uh-huh. ¿No? Todos en algún momento del mes decimos, vos, por favor, que cambie el mes ya y me quiero sentir con que tengo plata de vuelta.
Que sea 11, 12, acá, 13 que quiero comer.
Acá, Buenos Aires es una ciudad en donde todos los días cobraste. Esa es la definición. Todos los días es el día que cobraste. Que te sentís dulce, que capaz que te comprarías alguna cosa que a fin de mes no te estarías comprando. Y entonces uno ve que tiene la posibilidad de comer con una cena pantagruélica, un almuerzo pantagruélico, y se pide todo, te pediste toda la pizzería.
Sí, y el argentino hace lo mismo, ¿eh? Porque lo peor que puede hacer es retener los pesos. Se lo tiene que gastar.
La mitad de la plata,
claro,
se te va.
La plata que cobra, tiene que consumirla.
Se devaluaba la
bola. Es mejor estoquear harina que mantener pesos en tu mano.
Sí, sí, aunque tenga gorgojo. Fuimos a este lugar Guerrín porque tiene gorgojo.
¿Sabes qué? Se me llenaron 3 paquetes de arroz de gorgojo.
Bueno,
gorgojo,
¿no? Es un clásico. O sea, yo digo gorgojo.
Tengo la misma plaga.
Y a la gente le pasa todo lo mismo.
Y la gente cuando se... nos debíamos el tema, ¿no? Pero vinimos a Buenos Aires a hablar de gorgojos. Para eso estamos gastando la plata, pero... La gente cuando por primera vez se enfrenta a un gorgojo, mira el paquete por todos lados, ¿no? A ver dónde está, dónde hay una abertura, ¿viste?
Y no, está adentro.
Y no, el gorgojo ya viene, claro. Viene en el grano de arroz.
Sí, pero que nace, crece...
Claro,
sí,
y sale de ahí.
Esa es mi conclusión, nunca lo googleé, pero...
No, ya me lo explicaron todo. ¿Sí? O sea, claro, el gorgojo...
Me interesa mucho esta conversación.
El gorgojo queda, el huevo del gorgojo, en el grano de arroz, ¿entendés? Y entonces cosechan el arroz, todo, empaquetan el arroz, se alimenta el propio grano ese y en un momento va creciendo.
Es como un parásito en el grano.
Exacto, y se convierte en esa pequeña hormiguita alada que vos ves en el arroz. Entonces decís, la primera impresión es decís, ¿cómo se metieron acá adentro? ¿Cómo ingresaron a través de este paquete? Está totalmente sellado.
No ingresaron.
Y claro, no podés creer. Y
es como un caballo de Troya.
Exacto.
La bolsa de arroz para el gorgojo.
Y empezás a hacer otras cosas, ¿no? Hay gente, me pasó a mí, ¿no? No voy a trasladarla.
La gente dice.
No voy a trasladarla.
Diputado, la gente
no le quiero trasladar la estupidez a la gente cuando en realidad fue mi propia estupidez. Que la primera vez que vi ese gorgojo hace muchos años dije, ay, ¿cómo se me infiltra en el paquete? Ya se voy a comprar un tarro de vidrio. El vidrio no lo preneta. Pebe, ¿no? El plástico sí, pero el vidrio no. Entonces, enseguida que compraba el paquete de arroz, lo pasaba y lo cerraba ahí. Hasta que nuevamente, un segundo paquete de arroz. De vuelta no me dijo, no, para.
Pucha, se ve que cuando estaba destapado se metió rapidísimo.
¿Cómo puede ser que otra vez estos paquetes vengan fallados? Y ahí decidí averiguar sobre el gorgojo. Y bueno, es la historia que te estoy contando.
¿Qué tan contaminante es el gorgojo?
Dicen que
porque la primera vez descarté lo que tenía.
Tenés que descartar todo.
¿Todo?
Sí, ¿sabes que sí? Si estás en una situación alimentaria compleja, limpiá el arroz y comértelo. Pero... Si vos te parece que lo podés limpiar, puede haber otros gorgojos en esos mismos granos. Entonces, eventualmente va a volver a salir el gorgojo. Y no es recomendable que te comas el arroz con gorgojos, porque no es bueno para tu salud.
El fuego mata todo, por otra parte.
Los jugos gástricos pueden matar todo. Ahora, ayer casi que pontifiqué sobre el uso de la leche. Voy a matizar un poco mi discurso de ayer. Hoy no quiero pontificar sobre los gorgojos, ¿no?
Bien. Me gustaría que todos los días igual haya una mínima editorial de un
nutricional de Juanchi.
Hoy la leche, hoy el arroz.
Pero estoy avisando a la gente y la gente lo puede ratificar a través del 097 y decirme, estás en lo cierto, es por ahí, lo que está diciendo es correcto, no estás vendiendo humo, no estás vendiendo humo, nunca lo haces. Es así cómo funciona el tema del gorgojo.
097-441-443 y los mensajes directos de Instagram. Hay en las redes fácil desviarse en este momento. Vayan a todos lados, a Instagram, a Twitter, a Facebook también, ¿por qué no? Hay una obra de arte que es el informe especial de Diego Sass yendo a desnudar la realidad de los arbolitos argentinos.
Los va a hacer caer a todos, uno por uno.
Yo le bajaría 4 o 5 grados al informe.
Yo le voy a pedir
el término de informe, profesor.
Yo le voy a pedir
simplemente alguien que me firmó.
Mirá que la mafia del arbolito acá no anda con... No, claro.
Yo le voy a contar una cosa.
No se jode.
2001, vine a Argentina. Argentina prendida a fuego. Para los uruguayos todavía era barata porque todavía no llegaba el 2002 a nuestro país. Y...
¿Qué es? ¿Qué ser parasitario? Sos como un gorgojo, ¿vos te das cuenta?
Estás tratando de vender el libro.
La crisis ajena es tu deleite en el bolsillo.
89, 2001.
Es impresionante.
2022, ¿no? Y 23.
Y van a seguir así.
Y en este caso me parece que está buena.
Represión en la calle y vos en un maxi kiosco llenándote los bolsillos de golosina, ¿eh? Te das cuenta lo que sos, ¿eh?
Qué lindo. Bueno, me acuerdo que yo no sé si fue si en el 89 ya existían los arbolitos. En el 2001 me acuerdo que en algunas galerías internas había muy precariamente instalados estos lugares en donde te cambiaban
el origen del arbolito.
Sí, era un lugar complicado. Era un lugar pesado.
Plantines, creo que le decían.
Los semillitas.
No, bueno, pero no era. Era. Tenía otro nombre que no era arbolito, creo. Bueno, en fin. Y ahí sí.
¿Cuevas?
Cueva. Creo que le decían.
Bueno, durante mucho tiempo fueron las cuevas, sí, claro.
Sí. Y era mucho más. Yo sentía otro peligro.
Qué enseñanza la de tus padres.
Ahí fui con mi pareja, buena Ana, ¿no? En la primera sí, pero creo que en la primera no existían los arbolitos todavía. Bueno, pues no me llevaban, por lo menos.
Era raro entrar contigo vestido de tu madre, ¿no?
Te llevaban y te decían, mirá...
Dejan en Pampernick.
Claro, quédate acá en Pampernick que ya venimos, andate pidiendo lo que quieras.
Y sí, porque la verdad que yo me acuerdo que, digo, se venía con amigos de la familia y se iba a cenar a lugares, ¿no? Donde se pedía abundante.
Claro, qué decía, lindo Pampernick.
Claro.
Y necesitaba después, haceme acordar que te vas a hacer una anécdota.
Bien. Mamá, somos ricos.
Bueno... Sí, yo recuerdo de ir.
Hoy lo somos.
Recuerdo, mi madre recordará de ir a un hotel de alta gama.
¿Estás escuchando
a
Karen hoy?
Seguramente.
Orgullosa de vos. El trabajo te lleva a otros países a trabajar.
Sí, ¿eh? No lo puedo.
Ella que viajó por el mundo trabajando.
Totalmente, ¿eh? Totalmente. Ve que seguimos los mismos pasos.
Exacto.
Contame de Pampernick, porque la historia.
No, bueno, Pampernick es una típica cadena argentina de la década del 80, ¿no?
Se abrió de vuelta, ¿no?
No sé, la verdad no sé. Después llegó a Uruguay en su momento, antes que llegara la Gran M a Uruguay. Era lo más parecido a eso. Y estuvo un tiempo en Uruguay instalado. Bueno, y ahora con la inflación en el 102,5% y con la expectativa de que va a seguir creciendo y va a seguir creciendo, con este Sergio Massa que hace 8 meses llegó para combatir la inflación y fracasa, porque no hay superhombre ni superministro que pueda contra una inflación si no se aplican unas recetas que son bastante desagradables para toda la población y más en un país en crisis. Lo cierto es que estaban todos los canales y los programas periodísticos estallados, sobre todo aquellos que son opositores, porque acá hay que hablar así, ¿no? Los programas opositores, realmente opositores al gobierno, estallados de indignación por algo que se preveía y se veía venir, que era que iban a llegar a los 3 dígitos. Entonces había justamente un panelista que recordaba las sucesivas devaluaciones, ¿no? Argentinas a lo largo del tiempo, y hacía esa anécdota. Decía, yo cuando era chiquito, porque era cordobés y no voy a imitar el tono cordobés, mi padre...
¿Y qué sería? ¿Cuál es el tono que estás haciendo?
Para tratar de diferenciarlo del porteño.
Ahí va.
Este que estoy hablando así, este es el porteño.
Es un no porteño.
Y el cordobés era este. Y decía, mi padre y mi madre, no, con mi hermano, cuando viajamos a Buenos Aires, rara vez íbamos a Buenos Aires, entonces nos hacían poner en una alcancía monedita por monedita, para así cuando íbamos a todo un año ahorrando para ir a Pampernick, y comprar ahí, comer en Pampernick, porque era símbolo de, para nosotros, Pampernick era el estatus de venir a Buenos Aires, y estuvimos todo un año ahorrando, y cuando llegamos y abrimos, trajimos toda la monedita y no pudimos comprar unas papas fritas. El cuento para hablar de la pesada inflación y devaluación en Argentina. Por eso me hiciste acordar que escuché un cuento de Pampernick.
Durísimo. Además de las cosas que hizo Sapo en la vuelta, me prometen que en las redes va a haber el imperdible mano a mano del periodista uruguayo con el activista anti-Rusia que estaba en el obelisco.
El ruso anti-ruso.
El
ruso.
Era ruso.
Tiene un olfato, Juan.
Donde rascabas un poco era de bulne.
Putin.
Y simplemente estaba buscando el mango, pero.
Claro.
Él nos habló en inglés. Y dio pinta de ser.
Ese olfato, Juanchi, está intacto. Vio una bandera de Ucrania y fue a clavarle los colmillos a ver si conseguía algún datito, algo. Sí. Pero va a estar, es imperdible mano a mano.
Lloró por Mariupol.
Vos es que tenía una foto de Mariupol.
Tenía justamente. Foto de Mariupol.
Tenía una foto de Mariupol y la masacre de una escuela de Mariupol, que habían muerto más de 600 personas.
Hoy el símbolo igual de esa lucha, de esa resistencia, es Bakhmut.
Sí, bueno.
Es el Stalingrado de estos tiempos.
Perfecto, es el bastión.
Y bueno, es donde se están dando de bomba en este momento y quedó ahí trancada en Bakhmut la guerra, ¿no? Es una suerte de cuerpo a cuerpo, guerra de trinchera, como a la vieja usanza, ¿no? No hay nada de tecnología, están con las metralletas, cavando fosas y disparándose a 100 metros.
Tremendo. Bueno, vamos a ver, tenemos un programa cargadito, va a estar Gabriel Siblat, como le contábamos más temprano, vamos a meternos, hoy con Alvin y Juanjo viniendo acá a Buenos Aires en avión, atrás, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Dos argentinos que se conocieron ahí en el propio avión de Aerolíneas y enseguida empezaron a hablar sobre la situación argentina, ¿no? Y la frase, alguien rescató varias, yo rescaté una que es...
En Uruguay hablamos de Astesiano y allá y acá hablan de la situación de Argentina todo el tiempo, como lo vi.
Sí, a Argentina hay que resetearla. Esa era la frase que repetía uno de los dos.
Hay que resetearla.
A Argentina hay que resetearla. Como diciendo, no tiene salida. O sea...
Es que yo creo que hay que resetearla. El problema de resetearla, y no quiero profundizar sobre el tema, son las consecuencias sociales en un país que está en crisis y que tiene 40% de pobreza. Entonces resetearla implica tomar muchas medidas que solo van a agravar eso. O sea que resetearla implica 4 o 5 años de sacrificios y la política no está dispuesta a hacer esos sacrificios porque nadie va a asumir el costo de empeorar la situación en el corto plazo para tratar de buscar la salida.
Porque en este momento son 2 ciclos electorales, 4 o 5 años, ¿no?
Claro,
y es único, como bien pone Andrés Malamud en la nota de búsqueda de hoy, que seguramente comentemos con Siblat, es único activo en este momento,
cierta estabilidad política.
La estabilidad política.
Cierta estabilidad
exactamente,
política.
Exactamente, o sea...
Es lo que caracteriza a Argentina, ¿no?
La estabilidad bueno, política. Pero si mirás la región...
Si uno piensa en un país y no, piensa pero, en la estabilidad
mirá política... Mirá Perú, mirá Venezuela, mirá la región Bolivia,
mirá Chile, Venezuela, pa.
Claro, pero comparándonos con la región...
Ellos rescatan eso. O sea, tienen la economía hecha bolsa, pero ese activo que es la estabilidad política, si generás un reseteo, como decían los vecinos del avión, bueno, seguramente esa estabilidad política también la pierdas.
Sí.
O sea,
dejalo para conversar con Siblat, que ya llegó
Gabriel Siblat, periodista de perfil, está con nosotros, ya llegó hasta acá. Que voy a hablar, una infidencia nomás, bien, cortita.
Hablando de Argentina.
Sí, tiene que ver con... A ver, hoy tenemos un programa donde vamos a hablar con Siblat, vamos a hablar seguramente con Nico Bereciatúa, que es guitarrista de los Black Krause. Mañana va a estar Carlos Maslatón, puede haber alguna entrevista más, y después va a estar la Rubio de Buenos Aires.
¿Hay contactos con el Mago Sin Dientes?
Bueno, esa
es... ¿Hay más alto nivel?
Esa es la infidencia.
No,
Nicolás Batalla, una persona que... ¿No? Que... Ah, porque hoy ¿qué es? Ya no es ni siquiera la promesa del 12. No. Yo creo que es el activo más importante que tiene el 12.
Después de Aldo.
No,
y de Mariano.
No, bueno, pero Aldo es un activo que tiene, vamos a decir...
Te pido, por favor, respeto en lo que vayas a decir.
Luis, que me puedes adelantar del discurso de la Asamblea General.
Nico,
mensaje que puede mandar Nico.
Nico, ya te mando.
¿No? El activo más importante es aquel activo que tiene un potencial de futuro mayor, creo yo. O sea, gente más joven. Bueno, Nico es eso. Ah, entonces imagínate. tenía que hacer una gestión con el mago sin diente. Le clava el visto, el mago sin diente, y no le responde. No le respondió nunca.
Me encanta bajarlo, me encanta bajarlo a tierra fuerte, a Nico. Ah, porque te gusta cuando... desayunos informales, te gusta el 12, escribe el mago sin diente.
¿Sabes una cosa? Le voy a terminar mandando un audio a ver si por lástima logro que me responda.
¿Está? Tiene muchas cosas importantes.
¿Le vas a mandar un audio al mago sin diente?
Sí,
ahora. Le voy a poner, déjame, mago, perdón, que ya veo que todavía no me respondiste. Tengo 30 para darte. De los americanos.
No pago por notas.
30
no
dólares.
Pago por notas.
Por 30 dólares.
Déjame hablar.
Y lo dejamos acá en el.
Hola, mago. O Pablo, no sé si preferís que te diga Pablo. Estamos acá con los muchachos de la radio. Fácil desviarse del sol. Googleanos, yo sé que parece que...
Grande, mago.
Cualquier arriba, mago. Loquito que te está escribiendo... Seguí
tomando merca en cocodrilo.
Te pido que nos googlees, somos periodistas relativamente respetables en nuestro país y estamos tratando de entrevistarte. ¿Te animás a bichar el mensaje que te mandé, a ver si podemos entrevistarte o no? Estoy quedando mal con mis jefes.
Aguante, Alfa.
No le mandes, no le mandes todo ese...
Pero es parte del polo, pero es parte
del... Tenés que escribirle en serio, ya te dije,
¿no? Se fue. Ya está, se lo mandé.
Bueno, ¿qué hacemos?
Música, y hagan lo que quieran con el tema de la música, pero hay una única consigna hoy. Sí. Y es que hoy solo se pueden escuchar los Black Crowes o música argentina.
Bueno, vamos a escuchar, mira, me hiciste acordar, Juanchi, no va a pasar música.
No, ya está, después lo que hiciste el martes ya no tiene sentido.
Lo charlamos hoy.
¿Qué vas a pasar, Soda?
No, no va a pasar Soda.
¿Ricota?
No, tampoco.
Sumo, entonces.
Hoy me hablaste de andar Gilda. Dulce, ¿no? Y yo me acuerdo de mi hermano, cuando andaba dulce, cuando consiguió su primer trabajo, todos los meses religiosamente cuando cobraba, iba a Oberlin, ahí en la Plaza de Cancha, y compraba un CD, ¿no? Parte de la plata se la dedicaba a un CD. Y era un tiro, ¿viste? Por mes, no era comprar cualquier disco. Y seleccionaba finamente, me acuerdo el primero fue el L.A. Woman, estuvo el de la Violent Femmes, el primero, el circulado de Caetano, el Uprising, en fin. Y un día... cayó con una novedad, que fue el Shake Your Money Maker de los Black Crowes. Y esto fue hace 25 años, más o menos. Y hoy de noche los Black
Crowes... La última vez que escuchaste una novedad.
Más o menos fue la última vez que sapo. Alguien le dio un disco nuevo a sapo.
Ya tenía como 4 años.
Claro, ni siquiera tanto.
Y hoy de noche van a tocar el Shake Your Money Maker entero.
Qué impresionante.
Los Black Crowes.
No, y vamos a estar acá.
Y yo tengo una que no les conté todavía y creo que no se le voy a contar cuando termine el programa. Pues me la guardé porque me iban a gastar hasta el final. Se la voy a contar porque tiene que ver con la parca y todo eso.
Bien, antes de escuchar la canción, sapo.
Se la cuento después.
Antes de escuchar la canción, sapo.
Se le cae un tacho a Chris Robinson ahí en la cabeza.
Dos cosas, seguimos acá en Buenos Aires, vayan a las redes, fácil desviarse. Muchas gracias a Quality, que te resuelven todo. Que vinimos acá en tiempo récord, con hotel, viaje, avión. Nico Barreto contestándome mensajes a las 23 horas preguntándole cosas y dándome igual. O sea, si tienen algún viaje para hacer, ya sea de negocios, de personales, de joda o laburo, Quality es el lugar para hacerlo. Y este mensaje que lo termina mandando Felicia. Juanchi, soy agrónoma. Sí, es así lo del gorgojo. Ahora, lo de que es malo para la salud, me gustaría ver la fuente. El gorgojo es comestible.
Bueno, pero frito.
Sí, el fuego mata todo. Claro,
porque como dijiste, frito, pero si te...
Pará, quiero más data, con un mensaje solo no.
No.
Es un agrónomo.
Hoy los insectos se comen, obviamente.
Sí, bueno, pero no es muy bueno alimentar con el gorgojo. ¿Vos se lo darías a tu niña? Si
y no, por prejuicio puro, ¿no?
Bueno, porque no es bueno.
Ya
levanté
las cucarachas de la casa. Donde me apures, si tengo que apostar, es nutritivo el gorgojo.
Bueno, es proteína.
O sea, crece en un grano de arroz, obviamente, si no te puede hacer daño.
Sí, si sos un vietnamita en la selva en 1973, el gorgojo seguramente sea nutritivo, ¿no? Pero...
me parece que...
Y los hongos crecen en los dedos de los pies y no te lo comes. Capaz que no fue la mejor
analogía.
Seguimos en Buenos Aires, 85 años de Bilardo. Hoy un fallecimiento.
Murió Enrique Sims, un periodista argentino del margen, conocido por la revista Cerdos y Peces, Gabriel seguramente la tenga
¿fue hoy?
Presente. Hoy murió Enrique
Sims. ¿Te das cuenta? Ya llegaste y mataste a Enrique Sims.
La parca llegó a Buenos Aires.
Sí, no conté la segunda.
Yo conocí a Enrique Sims por el sapo, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí.
Mirá, Enrique Sims.
Y el sapo conoció, y Enrique Sims conoció a Dios por el sapo.
Por el sapo también. Sí,
exactamente.
Soy un nexo.
O al diablo.
Claramente.
Sapo, ¿qué opinas de Francia?
¿De Francia?
¿Cómo ves el futuro de Francia?
Pregunta un poco amplia.
¿Cómo ves el futuro de Francia?
No, lo veo firme.
Muchachos, se aprobó la reforma jubilatoria en Francia. Parece que se pudrió todo fuerte. París está en llamas. Mensaje.
¿Cuántas veces tú?
Nos encontramos con una persona que iba a aterrizar en París en 8 horas.
Es verdad.
Mirá.
Ay, hermoso.
Le parqué parisien.
¿Cuántas veces estuvo en llamas París, Juanchi?
Desde que ardió Notre Dame por primera vez.
Bueno, ahí está. No es una novedad.
Dale con la música, Sapo.
Así arranca el Shaker Money Maker de los Black Crowes con Twice as Hard.
Sin desviarse.
Casi 5 minutos para las 5 de la tarde. Seguimos transmitiendo aquí desde el microcentro de Buenos Aires con el equipo de Fácil Desviarse, con Juanjo, que vino por la parte digital, Alvin, Nico, Jorge, Sapo. Vamos a estar 2 días en Buenos Aires con 2 programas especiales. Manden sus mensajes al 097-441-443. Están llegando mensajes, Jorge. La gente se ha entusiasmado con este equipo de Fácil Desviarse en Buenos Aires.
Mucha gente debatiendo el tema gorgojo. Creo que derivaste un poco de la conversación de las cosas de Buenos Aires hacia el gorgojo es comestible o no y cómo purgarlo.
Bien.
Mucha gente tuvo infestación de gorgojo en su alacena. Mm. Y cuentan datos, cómo tirarlo, si es con vinagre, si es con aguajana a morir, qué hay que hacerle.
Me voy a llevar toda esa información, porque es permanente, siempre hay, en las cosechas siempre hay paquetes que terminan con gorgojos. A veces son muchos, a veces son como varios que vienen.
No entiendo igual cómo es la dinámica, ¿mojar el arroz con vinagre?
No,
es infestación, cuando ya vino un paquete infectado, ¿no?
El gorgojo
infectado.
Pero vos no te das cuenta en el momento.
No, pero el gorgojo después sale.
Y se va para todo lo demás.
Se va todo el momento y queda la larvita por todos lados.
Yo lo conozco, el gorgojo.
Y bueno, sí, coloniza. Bueno, le voy a cambiar la temática a la gente. Le voy a plantear al uruguayo lo siguiente. El uruguayo que está escuchando, imaginen que en el 2023 tendrían que hacerse cargo de con su voto de votar en Argentina. Y le voy a poner en el menú una serie de candidatos a ver a quién votarían. Votarían a Cristina, votarían a Alberto, votarían a Sergio Massa, votarían a Macri, votarían a Patricia Bullrich, votarían a Milei, votarían a Carlos Tapia, el presidente de la AFA, o votarían a Marcelo Tinelli. Yo tiré esas opciones.
Te faltó la Reta, por ejemplo.
Uy, ¿cómo olvidé la Reta? Pobre, la Reta.
Sí, la Reta, Scioli.
Pobre, o sea, Grabois, porque no...
Manes.
Manes.
Una pandemia. Y...
Bueno, yo tiré así una serie de opciones. A ver, ¿a quién le confiarían la Argentina de los próximos 4 años? Porque estamos en un año de elecciones y vinimos a hablar de política eleccionaria, entre otras cosas, acá, en Argentina, en Buenos Aires, en su casa, en su hogar, con el periodista Gabriel Ciblat, que muchas veces ha salido con nosotros en estos últimos años. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo andan? Un placer verlos cara a cara por primera vez.
No lo conocíamos, ¿te das cuenta?
No nos conocíamos más que por las voces.
Sí. Bueno, ¿dónde es tu hábitat laboral? ¿Es cerca del microcentro o es más alejado?
Y tengo varios, porque vieron el multitasking del periodismo hoy en día.
Acá lo conocemos todo.
¿Sabes de lo que hablas?
Yo estoy en Diario Perfil, que es por Barracas.
Sí.
Estoy en La Nación Más, que es por Chacarita. Estoy en Radio Continental, que es por Palermo, y vivo por Villa Ortúzar. O sea, todo me queda más por allá, Barracas, y lo que me queda para el otro lado.
O sea que, ¿y Perfil históricamente desde que se fundó está en esa zona o...?
No, antes estaba acá por el microcentro también.
¿Te queda más allá?
Hace unos 8 años habrá sido más o menos.
Bueno, le estábamos diciendo, ¿no? Llegamos a la Argentina de los 3 dígitos, ¿no?
Sí.
El 102, que fue la noticia de la inflación. Dos noticias fueron como entre semana las más importantes, capaz que vos me podés corregir si hubo alguna más. Una fue obviamente la inflación, la otra fue la hernia de Alberto Fernández.
Sí, presidente. La internación primero, que asustó a todos, porque aparte cada vez que Alberto Fernández hay un problema de salud, empiezan todos a mirar si le pasa algo a esta Cristina. Y más allá de los gustos que pueda tener cada uno, este país para Cristina hoy se vuelve realmente cuesta arriba, porque no está de acuerdo con el acuerdo con el FMI, que es lo que hoy mantiene con respirador artificial al gobierno en el poder. Y la cifra de inflación, lo que nos pasa siempre con la cifra de inflación es que termina siendo algo que decís, ah, sí, claro, está diciendo los números lo que yo veo en el supermercado. Porque uno va al supermercado y ve el aumento de precios, va a la verdulería y el verdulero le cobra 400 pesos el kilo de tomate y le decís, pero ¿cómo? Si la semana pasada estaba 300 y pico y bueno, aumentó. Y esa charla la tenés en el kiosquero y la tenés en todos lados. Claro, bueno, después vienen los números con 15 días de delay al cierre del mes y te vienen a decir, sí, lo que vos viviste en febrero fue fuerte y lo que estás viendo en marzo ahora lo vas a saber dentro de un mes y ya sabés que es fuerte también.
Hoy hablabas, cuando llegaste, dijiste que había una nota del Financial Times que sí, ya estaba hablando Argentina al borde de la hiperinflación. Obviamente que Argentina está en un proceso inflacionario tremendo, ¿no? Porque ya llegó anualizada a tres dígitos. ¿Pero qué considera el Financial Times como hiperinflación? ¿Y por qué plantea que Argentina está al borde de...?
Porque está entrando en un proceso donde la hiperinflación, lo que yo aprendí los economistas en todos estos años, es que no te la anuncian nunca. O sea, no la podés pronosticar. La hiperinflación se da cuando ya la moneda pierde completamente valor y lo que vale hoy un precio, mañana o hoy más tarde sale otro precio. Uh-huh. Y hoy estamos en un esquema donde todavía, por suerte, no estamos ahí, pero estamos al borde, porque los comerciantes todo el tiempo te dicen, me llegó la nueva lista de precios, y antes te lo decían cada 15 días, hoy te lo dicen una vez por semana, quizás.
Y vos como argentino, cuando ¿te acordás cuando vinieron los brazucas a, no sé, creo que fue por Copa Libertadores, y tiraban los pesos argentinos, uh-huh, como una demostración de lo poco que les importa, sí, la moneda, lo poco que vale la moneda? ¿Qué sentiste en ese momento? Era antes que Argentina salía campeón del mundo.
Y te da un poco de vergüenza, ¿no? Da vergüenza saber que los de afuera vienen a comprar porque somos baratos, no porque les interesa venir a comprar o porque les interesa venir y recorrer y hacer turismo porque les gusta, que sabemos que les gusta y demás, pero sabemos que hay un beneficio ahí.
La gran manija es, vamos a Argentina que podemos comprar todo.
Y aparte el dolor de lo opuesto, lo que nos cuesta a nosotros cruzar el charco, ir a Uruguay o tomarnos un avión e ir a Río de Janeiro, y que lo que te cuesta ahí es horrores. Y mirás la tarjeta después y decís...
Sí, en Uruguay igual todo vale un huevo, o sea que el uruguayo también, sí, le cuesta, verdad, vivir en Uruguay.
Pero eso nos costó siempre, imagínate ahora, o sea, ahora son dos huevos y cinco gorgojos, por suerte.
Bueno, vamos a meternos en ¿cuándo son las primarias? Para empezar.
Hoy no se fijó la fecha, hoy la Cámara Electoral dijo, confirmados son el 13 de agosto.
Bien.
Esa es la primera fecha clave, que en realidad hay otra fecha clave antes, que es el 24 de junio.
¿Y ahí qué pasa?
Ahí se presentan las listas. Los candidatos se conocen el 24 de junio oficialmente, obviamente muchos van a ir definiéndolo antes, pero el 24 es cuando tienen que presentarse ante la justicia y decir, estas son las fórmulas que compiten en las PASO de cada uno de los espacios.
Bien, las PASO que son un poco, han sido muy cuestionadas y son un poco un anticipo, funcionan un poco como un anticipo de la elección después general, ¿no?
En 2019 funcionó como una encuesta previa. Ahí porque está. No se resolvían internas en ninguno de los, exacto, espacios. Mauricio Macri, acuérdense, estaba por Juntos por el Cambio, y Alberto Fernández, Cristina, estaban por el Frente de Todos.
Cuando no hay internas es una encuesta.
Sí.
Y cuando la última funcionó así.
Funcionó así. Este año uno tiende a creer que va a funcionar como una verdadera primaria, porque en casi todos los espacios hay una discusión fuerte. En Juntos por el Cambio es donde más se ve esa discusión. Bien. Halcones y palomas, o duros y moderados, como quieran decirles. Hoy parecería ser entre Larreta y Patricia Bullrich esa discusión, pero hay que ver qué pasa con Macri, hay que ver qué pasa con Manes, con Gerardo Morales, con Vidal, con López Murphy. Y en el Frente de Todos es un misterio.
Ese es un
hay
misterio.
Muchos que ya creen que el Frente de Todos también va a ir un aspaso, porque es el escenario quizás que más les conviene. Es decir, bueno, tantas diferencias tenemos, vamos a resolverlas en unas...
Compitamos.
En
unas PASO,
sí.
Y realmente la definición de las primarias va a influir en lo que pase después. No, lo miramos de lejos, pensamos en un escenario polarizado, entonces, bueno, está, cualquier candidato de cada bloque no tiene mayor relevancia, porque en definitiva te une el espanto y siempre vas a preferirlo antes que el otro bloque. Sin embargo, no necesariamente sería así.
Con un signo de interrogación muy grande este año, que es Javier Milei. Porque hoy Javier Milei, en las encuestas que sabemos cuesta mucho creerles en su capacidad de acertar el resultado hoy, que va a pasar dentro de 6 meses, 7 meses, sobre todo cuando vimos que se han equivocado el fin de semana anterior, pero sí se lo ve consistentemente a Milei como
un captador de votos importante.
Sí, y de los dos sectores.
Como un fenómeno ya a esta altura, ¿no?
De los dos sectores, o sea, le ha sacado a Juntos por el Cambio, le saca a Juntos por el Cambio, pero se está viendo mucho también que le saca al Frente de Todos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sobre todo en los sectores más jóvenes, que son los que hasta ahora siempre acompañan al kirchnerismo, hoy no tienen, la verdad, no tienen motivos claros para acompañar al kirchnerismo. O sea, no hay banderas que el kirchnerismo esté levantando que los jóvenes
son seguramente los menos ideologizados, ¿no?
Probablemente sí, y que se dan vuelta y dicen, ven todo mal arriba en la política y escuchan a un tipo con melena que les habla pestes de la política y los convence y los atrapa y les gusta ese discurso.
El fenómeno
no por el liberalismo, Claro, no por el liberalismo, no por quemar el Banco Central, sino por la casta, quizás. Entonces ahí es un votante que no se sabe si va a quedar en el 10% o si puede llegar al 20% o incluso sorprender.
¿Y cómo lo están mirando? ¿Lo están mirando como un peligro a Milei? ¿O bueno, como una realidad, como un fenómeno que es parte de el desgaste o el deterioro del status quo político en Argentina?
Y depende con quién hables. Para mí es un peligro. Yo ahora me pongo un título personal, la opinión. Pero sobre todo porque uno lo escucha, lo ve y demás, y cree que no tiene la consistencia detrás para hacerse cargo de un país con las dificultades que tiene este país. Por más que algunas ideas uno puede estar más cerca o más alejado, se necesita una templanza para gobernar este país que uno no la ve. Ayer estuvo en televisión...
Con la motosierra.
Eso fue en Instagram.
Sí, en Instagram.
Pero ayer en TN se empezó a pelear con una periodista, con una colega.
Lo vi que estaba en todos lados. ¿Qué pasó ahí?
Porque fue un puterío tremendo. Se pone nervioso porque le preguntaron por un spot que hizo un candidato de él en Tucumán, que es el hijo de Bussi, que fue un dictador, un militar, es el hijo, es político ahí en Tucumán hace varios años, nunca llegó a demasiado, pero siempre estuvo ahí como tercera fuerza en Tucumán, y obviamente esas son las fuerzas que Milei a veces va consiguiendo en diferentes lugares del país, y tiene un spot de prácticamente hay que salir a matar a los delincuentes. Libre portación de armas y demás, que la próxima víctima no seas vos. Entonces, es un mensaje que es... Hay que matarlos a todos.
Es una coctelera lo de Milei, ¿no?
Y fue cuestionado y terminó enzarzándose en una discusión puterío con la periodista.
Sí, porque le preguntan de eso y en lugar de dar respuestas claras no sabe bien qué responder y termina acusándola a la colega, Jessica Bussi se llama, de ser progresista, de seguir la línea de Zaffaroni. Lugares comunes que la verdad que...
¿Habló de zurdópata o esa no la tiró?
Que no la escuché, pero podría ser tranquilamente.
Entramos al mundo Milei, que capaz que no es el más amplio en materia de votos, pero al uruguayo le llega mucho de la noticia de Milei porque hace
le
mucho
genera morbo, te diría, ¿no?
Le genera mucho morbo. ¿Cómo te llevas con la revista Noticias?
Y
Sus famosas tapas, por ejemplo.
Son primos en perfil nuestros, del diario Perfil, así que es de la misma editorial, así que me llevo bien.
Tenés una que sacaron hace poco, que el título era brillante, era Psicología Milei.
Sí.
Y la bajada era, fomenta el fanatismo mesiánico y se rodea de armadora hot. Las denuncias por favores sexuales. Solo confía en su hermana, la cajera del espacio. Récord de dirigentes expulsados. Inestabilidad emocional y encuestas en alza. Es así como cierran un poco, ¿no? Y mucha gente lo que dice, y estoy pensando en algunos descontentos del mundo Milei, como puede ser Carlos Maslatón y otros, que lo que dicen es... Milei de un tiempo a esta parte se ha rodeado de un círculo interno muy cerrado y ha empezado a dirigir su grupo con mano de hierro. Y no está dejando crecer mucho a otros dirigentes menores que estaban ahí a la vuelta alrededor. ¿Eso es cómo es? ¿Están así como lo dicen o no tanto?
Y la verdad que sí, porque se terminó rodeando sobre todo de su hermana, la jefe, le dice.
Apodada la jefe, sí, ahí va, exacto.
Kikuchi es otro de sus asesores más cercanos, y la verdad que cuando vos le ves la construcción nacional, no ves una construcción que diga desde abajo, una construcción, si querés, más ideológica, del liberalismo y demás, sino que en la bolsa mete muchas cosas.
Un como cachol.
Esto, como Bussi en Tucumán, pasa así en muchos otros lugares.
O sea, desde un milico reaccionario hasta... Una persona que está desencantada con la política.
Sí, algunos le dicen que generó mucho ruido, hay un encuestador que lo dijo y después le saltaron a pegar, pero el voto Rappi, le dijo el votante Rappi, en el sentido del laburante, el pibe que está laburando todo el día, que le están afanando todo el tiempo en la calle, con la bicicleta dando vueltas, y que mira a los políticos, ninguno no le resolvió nunca nada, y que lo escucha a Milei y lo convence. Y ese quizás es el votante joven, que quizás antes... votaba el kirchnerismo en los primeros años por la bonanza económica o por algunas banderas que levantaba el kirchnerismo y ahora dicen...
Eso es lo que perdió el peronismo y el kirchnerismo en este caso, o sea, que antes eran, digamos, los representantes del trabajador y ahora con tanta informalidad, como por ejemplo los repartidores trabajando en la informalidad o por fuera del sistema y esa gente, el peronismo, el kirchnerismo no puede alcanzar y viene este tipo de discursos que son, digamos, seductores, ¿no? Porque no tengan mucha sustancia y le empiezan, por eso porque uno le se puede sorprender, ¿no? De que Milei le chupe gente al peronismo. Pero sin embargo, hay toda una clase ahí que es medio desclasada, que seguramente quedó a la deriva.
Sí, y o que si no, directamente no va a votar, que es lo que pasó también en 2021. 2021 fue el nivel más bajo de asistencia a las urnas en la historia de la democracia argentina, que es voto obligatorio, siempre estuvo cerca del 80%, ahora estuvo poco arriba del 70%. Hay gente ahí que está completamente desencantada de la política y que ya nadie logra interpelarlos, y muchos ahí quizás interpelan en Milei o encuentran en Milei ese discurso. Es el misterio, me lo preguntaban antes, ¿cómo puede desencadenar eso y cómo se resuelvan las internas? Muchos dicen que también va a impactar después en lo que pase con Milei.
Claro.
Juntos por el Cambio, por ejemplo, hay muchos que dicen, si gana Larreta, hay votantes de Bullrich que se irían a votar a Milei. Yo no creo que sea algo masivo, pero que pueda haber algunos, puede ser.
Los corrimientos según quién gana el interno. Sí. ¿No?
Por la paloma, digamos. Sí. Larreta, la paloma y Bullrich en el Congreso.
Para cerrar el mundo a Milei y pasar a otros, ¿no? Pregunta así como de desde la ignorancia, ¿no? Uno piensa, en otros países está lleno de coaliciones de derecha donde tenés elementos más extremos, que muchos dirían son hasta peligrosos, pero que hacen coalición con otros partidos más moderados, justamente para que la izquierda no llegue al gobierno. ¿Qué chances hay de que en Argentina en algún momento Milei se junte con un polo más de derecha, se integre mucho más, deje de ser un elemento tan tan radical, en el plan de que comentaba Nico, de lo te junta el espanto, ¿no? ¿Por qué no pasa eso? ¿O por qué parece tan lejos de pasar?
Bueno, en algún momento se especuló con eso, en Juntos por el Cambio fue un debate de cuánto se podían acercar o no a Milei, obviamente estaba el sector de Patricia Bullrich, de Macri y demás, que decían, no nos tenemos que pelear con Milei, porque aparte nos pelea electorado, tenemos que, si no nos juntamos, por lo menos no pelearnos con sus votantes, pero en algún momento fue el propio Milei el que obturó esa discusión. El que dijo, yo no voy a estar nunca Juntos por el Cargo, que le dice Milei a Juntos por el Cambio, defiende, si querés, a un Macri, defiende a una Patricia Bullrich y demás cosas, critica muchísimo a Larreta, a los radicales, a Carrió, los defenestra directamente. Entonces no tiene lugar ahí adentro.
Y eso es porque él quiere hacer la suya, seguramente. Dije, mientras vaya separado, puedo acumular más votos, después veo lo que hago, y después veo cómo te vendo mis votos.
Mientras más se mete también, es más casta. Claro. O sea, que aparte ese es otro de los mitos, que muchos de los que están con Milei son o formaron parte de lo que él llama la casta, porque vienen de otros partidos, vienen de otros sectores, entonces están en la política hace muchísimos años. Sí, lo que puede llegar a pasar, que es interesante y es discusión también en muchos sectores de la política, es para el próximo gobierno, a la hora de conformar mayorías en el Congreso, ahí sí hay muchos diciendo, está por ejemplo la versión Larreta que dice, tengo que conseguir el mayor consenso posible para aprobar las reformas, y eso lo tengo que poder hacer con sectores del peronismo. No dice, él dice que no el kirchnerismo, no se puede dialogar con el kirchnerismo, pero sí sectores del peronismo, piensa en gobernadores, piensa en algunos sindicalistas, para poder hacer que las medidas pasen, las leyes pasen. Y otros que le dicen, mirá, con el resultado que va en las elecciones, probablemente Milei tenga un bloque grande, de 10, 15, 20, 8, depende cómo le vaya, pero puede estar en torno a 10 diputados que quizás es lo que necesitamos para conseguir las mayorías.
Claro.
Entonces quizás ahí sí se dé un corrimiento, como funcione como una especie de bloque, si Milei quiere también.
Si Milei quiere. Ahora, Jorge, ya para cerrar el fenómeno Milei, y ya hablaste bastante de lo que podría pasar en una elección general. Tenemos entonces un panorama que es Juntos por el Cambio, donde por ahora se ve la posibilidad más latente que en las primarias se enfrenten Bullrich y Larreta, pero hay que ver qué pasa con todos esos nombres que vos jugaste. ¿Qué pasa con el Frente de Todos? Porque ahí hay tres nombres, básicamente. Y el otro día leía, lamento no recordar a quién era, escuchaba a Moreno, a Guillermo Moreno. Sí. ¿No? Guillermo Moreno decía lo siguiente. Él decía, Alberto Fernández es un vivo bárbaro, decía, porque así en ese lenguaje coloquial con el que habla Moreno permanentemente, decía, porque, ¿sabe lo que pasa? A Massa ya lo mató. Lo puso ahí como el superministro que venía a combatir la inflación, y la inflación se fue al carajo. Entonces, Massa, ya ese rédito de ser el ministro que venía a arreglar, eso ya no lo va a tener. Cristina está totalmente judicializada, y él, a pesar de todo, sigue siendo la única persona que aparentemente podría generar menos rechazo y más adhesión a una futura elección. Pero a la vez, él tiene todo el desgaste que viene de su gestión, y es el propio presidente, la pandemia, todo lo que le ha pasado. Entonces, ¿Qué nombres van a jugar para la interna del Frente de Todos, siendo que cada uno de estos tres nombres tiene sus propias complicaciones?
Mirá, creo que el Frente de Todos, sobre todo, es el que, casi rompo todo acá, el que más tiene que esperar que pase el tiempo, el que más va a definir cercano a junio qué es lo que va a hacer, porque una cosa es tomar decisiones con un 6-7% mensual de inflación, y otra cosa si la logran bajar a 4-5%, digamos, si en mayo tenés un 4% de inflación, podés vender un discurso de estamos en... No creo que suceda que la puedan vender, y no soy muy optimista de que eso pase, pero si eso pasa, obviamente las chances de Massa se acrecientan. Yo no creo que Cristina sea candidata a presidenta, sí puede llegar a ser candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires para estar en la boleta, porque es cierto que Cristina en todas las encuestas es la que mejor mide de todo ese espacio, pero también es cierto que pierde cualquier elección, o sea, cualquier balotaje ella lo estaría perdiendo, incluso muchas encuestas dicen contra Mauricio Macri, si se presenta.
La desaprobación de Cristina tampoco es tan grande, pero sin embargo cuando se mide contra los suyos, tiene más aprobación.
La verdad que cualquier oficialismo, pero este oficialismo le cuesta muchísimo pensar en reelegirse. Entonces, ¿quién es el kamikaze, si querés, que se puede llegar a presentar? Alguno que sienta que tiene algo para ganar. ¿Qué puede ganar o que no tiene nada para perder? Uh-huh. Cristina tiene mucho para perder si pierde una elección presidencial. Ella nunca perdió una elección presidencial. Perdió una de senadora ahí nomás en la provincia de Buenos Aires, contra siendo oposición contra el oficialismo de ese momento. Sergio Massa es ministro de Economía y él mismo dice es muy difícil ser candidato a presidente y ministro de Economía al mismo tiempo. Primero porque tenés todos los problemas ahí sobre la mesa. ¿Cómo le vas a decir a alguien, yo te voy a solucionar la economía, y no la solucionaste? Y no es que entraste en el último mes, estás ya desde agosto,
sí, me parece. Por más que renuncie dos meses, hace dos meses estabas vos al frente de esto.
Claro, y si renuncia, también te genera un descalabro. O sea, su sola renuncia también, hoy el nombre de Massa quizás es el que genera cierta estabilidad, porque se lo considera un artífice que logra sacar más, logra sacar conejo de la galera, que ya muchos están viendo que se le están acabando, pero lo ven como bueno, por lo menos no se fue todo.
¿Y Alberto Leninga? ¿Alberto es imposible? ¿Improbable?
Y Alberto está muy mal en las encuestas. ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Es que digan, bueno, ¿sabes qué? Quédate vos y nosotros vamos a pelear la provincia de Buenos Aires, pero que tampoco creo que pase, porque para el que sea candidato en la provincia de Buenos Aires le va a costar muchísimo. Kicillof tiene la posibilidad o el drama de terminar siendo quizás la Vidal de Macri. Así que Vidal quizás iba mejor en las encuestas. Muchos dicen si se paraba la elección, ganaba la provincia de Buenos Aires, pero como lo tuvo Macri en la misma boleta como candidato a presidente, la tiró para abajo. Alberto Fernández puede tirar para abajo a cualquier candidato a gobernador.
¿Y Scioli, que siempre está en la conversación?
Bueno, y ahí es donde aparecen los suplentes, si querés. Scioli ya se lanzó y dice que él está disponible si se necesita. Juan Mansur tiene que, ahora es candidato a vicegobernador en Tucumán porque no puede ser candidato a gobernador, pero si gana esa elección se va a anotar al día siguiente como candidato a presidente. Capitanich es otro, más del lado kirchnerista, que se anota. Grabois, decían antes, también se anota. Guado de Pedro está ahí dando vueltas también para ver si llega a anotarse. Algunos dicen
que sí, realmente, porque todos esos nombres, no sé si está, se van por la borda.
O uno
si
piensa que un Grabois no pica,
claro,
pica tanto.
Uno no tiene la bendición de Cristina y...
Ese es el problema, ninguno pica. Uh-huh. Ninguno.
Kicillof tampoco.
Kicillof es el único que en el universo kirchnerista retiene más votos de todo ese universo. O sea, viene después de Cristina. Entonces ahí es donde quizás muchos lo miran a Kicillof y Kicillof se da vuelta y se va silbando bajito y dice, no, yo me quedo en la provincia de Buenos Aires y busco reelegir en la provincia de Buenos Aires. Porque no quiere saber nada de ser quizás el que logre mejorar la performance a nivel nacional, perder y que, no sé, otros, Máximo Kirchner o Insaurralde, se queden gobernando la provincia de Buenos Aires. Ahí tenés otro drama dentro del Frente de Todos. Por eso yo les decía esto de... Y quizás lo que termina pasando es que va un Scioli contra un Guado. Algunos dicen, bueno, quizás logran armar una fórmula cruzada de un Scioli Guado para que todos los sectores del Frente de Todos estén representados. Pero está tan podrida esa interna que también es muy difícil hacer entender a la gente el discurso que le vas a plantear, porque ¿cómo hace la Cámpora para decir quiero votar a Scioli o a Massa, ponele que sea Massa el candidato a presidente finalmente, siendo que le estás criticando el acuerdo con el FMI? La Cámpora salió a defenestrar el acuerdo con el FMI, lo nombró a Massa, nada más.
Es un perro que se muerde la cola, digamos, sí, de alguna manera. Para salir a un poco del panorama político, de acuerdos y de alianzas, ¿en qué está? Porque el otro día volví a leer un artículo sobre ese tema y la verdad que es, este tipo de hechos generan después un montón de teorías, sobre todo teorías conspirativas, ¿no? ¿En qué está el intento de magnicidio a Cristina Fernández con Fernando?
Sabaj Montiel, habló hace dos días, ¿no?
¿Y qué pasó? El lunes, sí. ¿En qué está eso?
Eso está en una causa judicial que hay un sector de la justicia, digamos, cámaras revisoras que ya están pidiendo que se eleve a juicio oral. Cristina no quiere todavía que se eleve a juicio oral porque quiere que se investigue más pistas. Y el fiscal lo último que hizo es decir, la jueza le pidió que lo eleve y el fiscal le dijo, todavía no, falta todavía dos o tres pistas que se resuelvan. Dos peritajes a teléfono de Sabaj Montiel que se estaban haciendo, ver un poco más el tema del diputado Milman y la pista esa que había de que la habían escuchado en un bar hablando del tema los días previos.
Ahora, Sabaj Montiel dijo que él había querido matar a Cristina, que, que el arma estaba cargada y que no había salido la bala.
Y que fue una idea de él solo, incluso intentó sacarla del medio a su novia, Brenda Uriarte.
La banda de los copitos.
La banda de los copitos está metida ahí también en Nicolás Carrizo. Son los tres hoy procesados y enjuiciados.
Pero el kirchnerismo dice que no es Sabaj Montiel solo, que atrás no. Está el macrismo.
Es lo que intenta generar Cristina, es lo que intenta generar el kirchnerismo, de que no fue una banda de locos, porque vos los ves y la verdad que da pinta de lumpenes que la quisieron matar.
El nombre es la banda de los copitos, ¿no? No inspira
los copitos de algodón, ¿no? Los copitos de algodón que uno
puede. Es un nombre periodístico, por si alguno no está en el tema, es un nombre que le pusimos en el periodismo porque el que los conocía tiene la máquina de hacer copitos
de, algodones de azúcar.
Algodón de azúcar.
Hicimos un informe, una vendedores. Vuelta con los distintos personajes de la banda de los copitos en el programa.
Es una gran fachada, por otra parte.
Son una banda de loquitos sueltos, con manijeados en onda libertario extremo, en contra de la casta, del gobierno, sí, etcétera, de salir a laburar. Cada uno con historias personales muy raras de fondo. Sí. En un momento se habló de que una de ellos tenía, por ejemplo, una cuenta de OnlyFans. O sea, todos tienen una historia muy pintoresca. Pero es un poco como dice Juanchi, lo que viene del kirchnerismo es, no se queden con esta imagen de la banda de los copitos, nosotros lo que queremos decir es, esto estuvo orquestado desde atrás.
Está bien, el problema que está teniendo el kirchnerismo es que no consigue las pruebas para eso. Porque la pista esta que le decía del diputado, la verdad que no la creen ni ellos, algunos de ellos. ¿Por qué? Porque fue una persona que escuchó de dos mesas de diferencia en un bar, con teles prendidas, otra gente hablando, que el diputado le dijo a sus asesoras, qué suerte que yo voy a estar camino a la costa cuando la quieran matar a Cristina.
Hay que llamar a Oliver Stone.
Andá,
a
la
verdad que...
A buscarla, ¿no?
CFK.
Y encima citar...
Ya está.
Es la película de CFK. Claro.
Ya hizo uno de Chávez, hizo uno de Kennedy.
Exacto.
Lo citaron a otro diputado que estaba entre medio de esas dos mesas y dice, yo no escuché nada, obviamente. Y aparte esta persona lo dijo mucho tiempo después, no es que lo dijo en el momento... del atentado. Y después la otra...
Pero no es la conversación que tendrías a los gritos en el bar, ¿no?
Sin duda, me parece que no. Y después la otra es sobre esta agrupación Revolución Federal, que es una agrupación que hizo bastantes scratches y marchas bastante violentas, agresivas, hizo lo de tirar antorchas a la Casa Rosada, y que en una de esas estuvo Brenda Uliarte, la novia de Sabaj Montiel.
Para algunos la autora intelectual.
Para algunos la autora intelectual. Sus mensajes son bastante incriminadores en ese sentido.
Mátalo.
Claro.
No era tan explícito, pero era hoy le vas a pegar el tiro a la vieja. Eran frases de ese
Sabaj Montiel es un Lee Harvey Oswald fallido. ¿No?
Sí. Pero que nunca sabremos, me parece a mí, si hay alguien detrás. A esta Revolución Federal después lo terminaron vinculando con la empresa de Caputo, el que era ministro de finanzas de Macri, porque su hermana los contrató a la carpintería de uno de ellos para unos negocios. Entonces dicen, bueno, estaban financiando ahí toda esta agrupación y directamente la vinculan con el atentado, pero que en realidad no hicieron nunca el nexo de Revolución Federal y el atentado más que la mina participando.
La pregunta
de,
es,
ahí hay un agujero, ahí hay un agujero negro de conspiración que si te metes podés llegar a cualquier cosa, pero vos en sí, ¿cuál es la teoría que te parece más plausible?
La de los lúmpenes. Yo tengo dos teorías, no sé si lo debería decir en radio o no. Una, la de los lúmpenes.
No te está escuchando nadie.
No, estamos en Uruguay. A todos los amigos. No, y la otra es guerra de servicios. Esa es la que siempre también está dando vueltas. Por esto mismo que vos decías, estos personajes raros. Los personajes raros, pero que Sabac Montiel salió en televisión unas semanas antes, en Crónica, entrevistado. En Tigre, no acá, ¿entendés? Yendo a diferentes lugares, como que se ve que sabía dónde estaba.
Uliarte también salió, le hicieron también una nota donde ella defendió que justamente estaba vendiendo copitos.
Guerra de servicios de seguridad, inteligencia, eso te
referís. Sí, que está completamente desatado también acá en la Argentina, sin control, desde hace bastantes años.
Y que los usaron.
Pero ahí el problema es decir, bueno, ¿para qué?
¿Pero quiénes están en guerra?
O sea,
encontrar la justicia, porque yo te diría sobre más o menos lo que dice Jorge, para vos cuáles son las teorías plausibles. La pregunta, primer pregunta que me haría es, ya instaladas estas teorías, servicio de seguridad, sí, loquito suelto, el macrismo financiando, ¿qué gana cualquiera uno de los posibles conspiradores con la muerte de Cristina? ¿Cuál es el beneficio claro de matar a la vicepresidenta?
De los que tendrían la hipótesis política, ninguna. De los que... Porque ahí te falta otra pregunta más. ¿O alguien se puede beneficiar de un intento de magnicidio,
claro,
que no se concrete?
Claro,
porque Sabá Montiel dice, yo la quise matar y fallé. Yo le voy a creer a Sabá Montiel 100% todo lo que diga. Yo estuve solo. Y yo le voy a creer que estuvo solo.
La primera teoría fue, esto fue armado para victimizar a Cristina.
El atentado de falsa bandera, digamos.
Ahí va. Claro. ¿No? Esa teoría, hay mucha gente que vas a salir y te la va a decir diciendo que cree que esa es la teoría.
Claro.
Y que quizás también te meten a los servicios en el medio y dicen, estaba armado para que pase
pero
esto.
¿Qué es el del tema de los servicios? Que no me queda claro. O sea, ¿quiénes están en guerra?
Y a ver, en Argentina, ya en el gobierno de Cristina, en su momento, hubo una pelea, ¿te acuerdas? Estiuso, que se hablaba del nombre Estiuso. Era un personaje muy fuerte en la inteligencia argentina.
El caso Nisman, el que a los uruguayos le llegó más y empezó a escuchar este personaje, que era una persona muy metida en los servicios de inteligencia, que parecía que manejaba todo, que los políticos no se le animaban.
Que seguía incluso formando, después
que tenía vínculos con Estados Unidos muy fuertes.
Que da testimonio en el documental de Nisman, ¿no?
Por ejemplo, que generó la salida, pero nos vamos mucho más atrás en el tiempo, y generó la salida de Gustavo Vélez del gobierno, cuando él era funcionario de Néstor Kirchner, porque lo expuso en televisión en el programa de Mariano Grondona, una foto de un espía, cosa que no puedes hacer, tuvo un juicio por eso también, pero lo terminó exponiendo diciendo que era un hombre que estaba en las sombras, y lo que terminó pasando es que se fue Vélez, no se fue Estiuso. Sí.
La persona muy cercana. Entonces, siempre al poder.
El kirchnerismo siempre lo terminó apañando hasta que se peleó con él.
O sea, ¿Vélez fue el que terminó apareció en un sauna o algo así? ¿O le estoy errando?
No, Vélez. Un juez. No me estás enterrando a todos. Me estoy juntando amigos.
Pero volviendo, Estiuso, ¿qué tendría que ver en toda la teoría del atentado de falsa bandera?
No sé si Estiuso, pero sí todo lo que desencadenó la salida de Estiuso de la CIDE generó una gran guerra interna entre servicios de inteligencia, entre diferentes bandas de servicios de inteligencia e inorgánicos de servicios de inteligencia que se quedaron sin control. Cuando entró el macrismo no ayudó mucho en la materia, generó más oscurantismo, me parece, también en todo el tema servicio de inteligencia, y quedó completamente sin control ese área, me parece.
Entonces, que algunos tiran para un lado y otros tiran para otros, dependiendo de sus intereses políticos y a quién quieren beneficiar o perjudicar. Sí. Y que no hay la política en general, estoy un poco repitiendo lo que mucha gente a veces hace, ¿no? de que es muy difícil para la política controlarlos y dirigirlo de forma orgánica e institucional.
Y no me quedaría con tirar para dos lados, me parece que cada uno tira para su lado, entonces quizás tenés muchos lados. Entonces no hay una fácil línea de no, este sector de los servicios es macrista y este sector de los servicios es kirchnerista. No estoy diciendo eso.
Pueden ser cosas distintas y muchas veces cambiar, dependiendo
también
del momento, ¿no?
Para cerrar este primer bloque político, primero una pregunta. Yo tengo dos preguntas, por lo menos. La primera es,
dejá el gancho para el bloque que viene.
Ya tengo el gancho para el bloque que viene también, pero hace poco en nuestro programa Fácil Desviarse se metió En la agenda periodística argentina, televisiva, radial, porque entrevistamos al presidente, al expresidente Macri. La pregunta es, ¿qué tan cerca hoy está Macri de querer volver a ser presidente?
Te la respondo ahora o después.
No, ahora. Sí.
Mira, vuelve Macri ahora a fin de mes de Europa y anuncia qué es lo que hace. La información que cuento yo, con la que cuento yo y lo que yo considero que va a pasar, es que él va a decir, no soy candidato a presidente, no porque no sienta que puede ganar, yo tengo dudas de si puede ganar, pero él siente que sí puede ganar, pero sí el día después el gobernar, a él se le haría muy cuesta arriba. Así como a Cristina, les dije antes, se le hace muy cuesta arriba este contexto, a Mauricio Macri ya tiene demasiados enemigos ganados de su gestión anterior como para sentarse en la mesa con los sindicalistas, con los movimientos sociales, con los empresarios, como para que esta vez decirles, esta vez voy a hacer esto y ves en serio y síganme y no los voy a defraudar y que le crean.
El que se quemó con leche ve la vaca y llora.
Sí, entonces, después dicen la excusa también que hay un tema familiar ahí, adentro, que le están diciendo no seas de nuevo presidente, te lo pido por favor. En la alcoba, digamos, no me consta, pero podría ser, en su entorno suelen tirar eso como también tiene que ver con un tema personal.
Soltala, Mauricio.
Sí, yo creo que tiene que ver más con un tema de estrategia política, de saber que él necesita, incluso por su legado, que el próximo gobierno de Juntos por el Cambio, si llegan al gobierno, le vaya bien, para que él pueda cerrar el capítulo del primer tiempo y el segundo tiempo y decir, vieron, este es mi segundo tiempo, yo no soy presidente, pero es el segundo tiempo que solamente se justifica por mi primer tiempo. Él no creo que pueda ser el director técnico de ese segundo tiempo, o el 10, o el Messi de ese segundo tiempo, porque se da cuenta que no le va a dar la nafta, o le va a costar demasiado, entonces que quizás conviene que vaya una Patricia Bullrich, una Vidal, quizás un Rodríguez Larreta, hoy lo veo más lejos de Rodríguez Larreta, pero quizás un Rodríguez Larreta, condicionados con sus ideas, digamos, con él, digamos, con un peso fuerte en ese gobierno, pero sin ser él que ponga la cara, que claro, eso también permita o le dé un poco más de correa y de cadena al próximo gobierno.
Bien, hay un descreimiento en la política. Hay un descreimiento en la justicia, que ya no nos metimos en ese capítulo porque ya sería ramificar demasiado. Hay un descreimiento también en el periodismo. ¿En qué cree el argentino?
Hoy en Messi nada más.
Perfecto, de eso vamos a hablar. Después de esta tanda vamos a hablar del Chiqui Tapia, de Messi, de Argentina campeón en Qatar, de cómo le regalaron un penal todos los partidos, de si el Chiqui Tapia compró la copa o no la compró, de que ahora...
Me levante, me voy.
No. Se viene la polémica. Ahora
está la terapia del Dibu, todo.
Exactamente. Todo. Pusieron a la venta las entradas para el partido de un amistoso con Panamá, que juega Argentina ahora en el Monumental. Mental, un quilombo se armó, de eso vamos a hablar después de la tanda con Gabriel Silva.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Costumbre de no contentarse por los restos. llueve con luz de polvo. Hemos perdido el rastro unos minutos. Un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe mi pared, la actitud de mi calle. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. De un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la tribu de tu calle. La banda de mi calle.
Vencedores vencidos, Patricio Rey, sus redonditos de ricota. Lo puse sapo, ¿sabes por qué? Porque cuando llegaste acá a Buenos Aires, mataste a Enrique Sims y quería homenajearlo como disculpa a toda la comunidad ricotera. No sé si que vos querés agregar.
Lo maté metafóricamente, ¿no? Porque llegué, pisé su territorio y feneció automáticamente. Enrique Sims, hay una edición especial de Cerros y Peces compilado con los mejores reportajes, incluye uno absolutamente críptico con el Indio Solari, o sea, donde conversan dos personas en un universo paralelo.
No se entiende nada.
No se entiende nada. Y tienen, me imagino, esa mandíbula rígida que no les permite tampoco modular mucho. Y después está el inicio de
conversación entre dientes.
No, es impresionante. Y para los que conozcan, es Mosca de Bar, ¿no, Alvin? La canción donde arranca Enrique Sims hablando con el Mosca de dos minutos, que le preguntan, Enrique, ¿qué es el bar? Y ahí Enrique Sims da una explicación, yo creo que ahí, que le inventa en el momento, pero que es espectacular, ¿no? Y termina diciendo que es el último refugio, el bar. El bar es el último refugio.
Jorge, mandamos a votar a la gente al 097. ¿Tenés un termómetro de las cosas
que
pusieron? ¿O te robaron
el celular?
Llegamos a Argentina y nos robaron el celular, Gabriel, hacete cargo.
Revisá, Gabriel, por favor.
Estoy para...
La inseguridad
acá.
No
somos todos chorros, como ha dicho un expresidente
de ustedes. Un expresidente uruguayo.
¿Se acuerdan de ese episodio?
Por supuesto.
¿En Buenos Aires? ¿Lo tienen presente?
100%. Del primero al último.
Suspende.
Son todos chorros del primero al último.
¿Y qué piensan de ese episodio?
Y creo que también lo atraviesa la grieta, porque están los que te dicen, no, cómo es una cosa así, los más patriotas, cómo va a atacar a los argentinos, y lo que te dicen, y un poco de razón tiene. Claro.
Tengo una teoría, que a ver qué opinás sobre esto.
Ver.
Podés decir lo que quieras, total libertad.
Para
mí en un momento la relación era de que los argentinos a los uruguayos nos querían mucho, y el uruguayo es medio como un hermano menor en el sentido de que tiene cierto resentimiento a veces. Y no le gusta cuando el cariño se convierte un poco medio botijeada, y había como cierto resentimiento. Pero eso el argentino no lo detectaba todavía.
No.
Yo siento que hoy el argentino detectó eso, y el argentino, su subconsciente, dice, los uruguayos medio que nos odian.
Se nos cayó la careta que ocultaba nuestro resentimiento, quiere decir.
¿Estoy en lo correcto?
Yo creo que las redes ayudaron a...
¿Estoy en lo correcto?
A mostrar eso.
Creo que estás en lo correcto, sobre todo porque creo que gran parte del argentino se dio cuenta de decir, che, nos creíamos que éramos el hermano mayor, que muchos decían Uruguay es la provincia número 24, 25 de la Argentina y demás, y que se dan vuelta y dicen, che, pero al final los que estamos peor somos nosotros. Así que los que necesitamos ayuda del hermano mayor, del otro hermano, somos nosotros.
No, esa es la autoflagelación. Esa, claro. Yo creo que no corre más.
La autoflagelación.
Nos miran y dicen, muchachos, salgan, la última vez que salieron campeones del mundo fue en el 50. Dejen de hablar de fútbol.
Vamos a meternos en el tema fútbol.
Y yo creo que sí.
Pero en el mundo grieta hay algo de eso. Por ejemplo, hay un sector grietero que le encanta, por ejemplo, la figura de la calle Pou.
Sin duda.
Y que la usa como autoflagelación.
Bueno, ese es otro tema.
Vamos a hablar con la calle Pou para mostrar que en realidad.
El uso de la calle Pou para pegarle al gobierno de Alberto.
Claro. Es una fija.
Esa es una fija. Claramente todo el mundo, La Nación Más, al que pertenezco, le gusta la calle Pou. El otro día estuve entrevistado también en el programa de Jonathan Viale.
¿Sería un buen candidato de Juntos por el Cambio, por ejemplo, la calle Pou?
Y yo creo que sí, de los halcones, me parece, ¿no? O sea, tendría ahí algún enfrentamiento con algún moderado. Pero sí.
¿Cómo es Viviana Canosa en persona?
No la conozco personalmente. No.
No, está, perfecto. Porque le hizo una de las entrevistas más recordadas en esa gira que tuvo
en
la calle Pou por...
generó problemas en Uruguay, a todo nivel.
Claro, hubo la calle se hablaba de Uruguay con un buen manejo de la pandemia, hizo un tour mediático por medios argentinos, obviamente... tirados hacia, digamos, del lado macro.
Quedó la frase como usted no es un tipo normal, claro. Por ejemplo.
Usted no es un tipo común. Un tipo común. O sea, que le tiró varios viajes.
Lo aplaudo, presidente.
Quedó bien. Un poco eso, ¿no?
Elogiosa.
Te calienta un muerto igual, Viviana Canosa, en todo sentido, ¿no?
100%. Sí.
Dijimos que íbamos a hablar un poco de fútbol.
Dale.
La discusión acá, yo creo que es más o menos, ¿cuánto puso el Chiqui Tapia para ganar la Copa de Qatar?
A veces es una falta de respeto. Ustedes están jugando con esta lógica de tenemos al argentino acá. Ustedes no se acuerdan que tienen que salir de este edificio. Estamos en la calle Lavalle, amigos, en el centro porteño.
Lo que pasa que esto se escucha en Uruguay. Acá cuando nosotros descolgamos el micrófono...
Yo ya lo compartí en redes y ya tengo mucha gente ahí escuchándome.
Salimos cantando muchachos.
El uruguayo es él y me señalan.
Bueno, impresionante, ¿no? Un penal por partido, más o menos.
Sí, pero creo que ninguno discutido. Solamente un penal me parece que es discutible.
No discutido.
No, solamente uno, que es el de Polonia, el del arquero que le da un manotazo en la cara a Messi, que lo tenés que ver 10.000 veces y que podría no haberlo cobrado, y que por eso Messi lo pateó para que lo ataje el arquero, porque es un tipo honesto.
¿Y el piletazo de Di María contra Francia?
Clara falta. No sé, lo vi varias veces vi en redes sociales los que se quejan de ese piletazo.
La pasión te nula.
Claramente le toca la pierna, le toca una pierna para que se choca con la otra y se cae. Pero le toca primero una pierna.
No, pero y el de Holanda, fue otro penal polémico.
El de Holanda.
Sí.
Déjame recordarlo.
El penal fue? Es un penal por partido, por eso se olvidan de la cantidad de penales que
no,
le
ponen. No. Porque me acuerdo el de Arabia Saudita, el primero fue un agarrón. Los cobraron después durante el Mundial, vale. Me acuerdo el de Polonia, que te dije me parecía que no era.
Australia.
Me acuerdo el de.
No hubo penal en Australia.
¿Cómo lo viste Uruguay?
El de Holanda, pará, no me acuerdo el de Holanda, ¿cuál fue?
El de Holanda fue el de... Yo ya me olvidé, porque fue de verdad.
Se habla sin saber también.
Los obsequios del pelado de la FIFA, de Infantino, fueron tantos, y al final...
No estoy de acuerdo, el Mundial de Messi fue superlativo.
Fue bueno, pero...
Vos el partido de Argentina contra Francia, los primeros 80 minutos, y decís claramente...
Fue Di María.
El merecido campeón del mundo.
Sí, pero el partido, ¿cómo se abrió? ¿Con un...?
Un penal de Di María eludiendo a uno, le tocan el pie, le tocan la pierna, se choca la otra pierna y se cae.
Qué piletazo. No voy a cuestionar bien lograda Copa del Mundo, ahora voy a hablar en serio. Ahora, tenía mucho miedo enfrentar a Uruguay, ¿no?
Y sí, claramente.
tirándose flores.
Fantasma del 2011 estaba rondando.
Festejaron en el fondo cuando por ese gol de Corea no pudimos pasar de fase.
Te voy a hacer una argentineada. No me acuerdo cómo le fue Uruguay.
Ahí está la esencia del porteño 3.0.
Tocó la cédula,
¿no? No, eso tampoco se acuerda igual. O sea que...
Sufrí demasiado con el Mundial nuestro como para estar mirando el cómo le iba, no, pero me acuerdo de Uruguay. El gol de
Manteca Martínez.
De Corea fue el...
Sí, el gol.
Corea es el que pasa y que se quedaron ahí por un gol.
Sí.
Lo viví y yo quería que pase a Uruguay, claramente.
Vos sabés que...
Soy de los argentinos que quiere a los uruguayos, no de los argentinos que... Y no lo quiero como hermano menor, sino como...
Claro.
Como pares.
Yo sufrí este Mundial, pero no por Uruguay, justamente, porque veía que cada partido que pasaba Argentina iba a ganar la Copa. Y generaba un sufrimiento, un dolor...
Lo sufrí mucho, o sea, porque...
Por la inversa, ¿no?
Sentía que podía darse, pero que se le va a pinchar otra vez, se le va a pinchar a Messi, se le va a pinchar la chance.
Infantino y Chiqui Tapia, ¿dónde? Deben haber estado juntos en tantos lugares.
Todos queríamos que Messi saliera campeón, que Argentina saliera campeón por Messi.
Todo el planeta quería.
Todo el planeta.
Había un planeta entero
Que lo vivió luchando como un acto de justicia.
Sí, 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 claramente. Es que así lo vivimos, por lo menos yo lo viví así. Sufría pensando en el partido de Francia que terminé sin aire, pensando en que si se le escapaba a Messi ese partido, porque realmente el partido de Argentina, con Di María abriéndolo, pero con Messi también en un muy buen nivel, toda la selección jugando en un gran nivel en esos 80 minutos, hasta que mete el 2-1 Francia, es de un equipo que está jugando muy bien el fútbol. Uh-huh. Obviamente después tenías partidos como el de Arabia Saudita, que desapareció el equipo,
no,
el
bueno,
partido con México, que no sabría más, y apareció Messi sin ningún penal, metiéndola abajo.
Estaba ahí, ¿sabías?
¿Estabas vos ahí?
¿Vos estabas en la tribuna?
No pude dejar.
¿Lo viste por televisión?
¿Y sí?
Uy, qué cagada.
Qué bien.
Qué cagada.
Yo no. Hay que ir a laburar a Uruguay, entonces.
¿Sabes dónde? Yo estaba en la tribuna con mis hermanos, los argentinos, viendo ese partido. Es más, el gol de Messi que abre el partido fue contra el arco que yo estaba. Lo vi, ¿Te pasé los videos o no?
No.
Qué mal que estuve.
Muy mal.
Estaba ahí, o sea, Messi vino a festejar.
¿Te acordás de mí para bardearme nada más, no para felicitar?
Después fui a ver el partido contra Australia, octavo de final. Ahí sí que estuvo espectacular, porque ahí ya la hinchada argentina ya había agarrado viento en la camiseta, sí. Y era como imparable, ya era, ya estaba, el mundial es de ellos, porque aparte, fuera de juego, el mundial lo que había era hinchada argentina.
Sí.
Pues eso es otra cosa increíble. ¿De dónde decís que salen esos hinchas argentinos? O sea, hay mucha gente con guita en Argentina. Sí. Hay mucho enfermo que igual se va a Qatar en un bote con dos remos. No importa todo. La guita, sí. ¿No? Uh-huh. Y hay muchos argentinos afuera que deben haber ido un montón, los que están bien calzados porque viven afuera y no tienen tantos problemas económicos. Es una variedad así.
Y las barras unidas, ¿no? Las barras que se vieron en este mundial también, que terminan yendo con algún tipo de asistencia, uno puede decir.
Chiquitapia.
Pero después creo que mucho de afuera. Y lo del de acá, el argentino de acá a estos torneos internacionales va, busca la manera de ir. Está el que tiene plata y va. Está el que es previsor y lo saca con tiempo y dice, che, hay mundial, ¿dónde es? En Los Ángeles en 2026 y ya está sacando entradas, hay pasaje más o menos. Después ve qué hace, de qué vive. Y después está el enfermo para mí que sacó a último momento cuando Argentina pasó a la final, pusieron un vuelo de Aerolíneas Argentinas y se agotó al rato. O sea,
que es el que quema todo, no importa, porque eso es
tarjetear y después la pago, no sé.
¿Qué partido que nos privó en semifinales? Pues ese sí era un partido que les asustaba a los argentinos, ¿no?
Y obviamente
con Brasil.
Parece que todo partido, pensé en hacer algo de Uruguay, que si
nos
cruzábamos.
Con Brasil, Argentina, la verdad que
a Brasil le teníamos miedo, claramente, pero porque los partidos, sobre todo los de los
Brasil, la verdad, unos cagones los brasileros, vamos a hablar en serio.
Y
O sea, tenías ahí el partido controlado.
Me obliga a hablar más de la gente.
Unos garcas, los brasileros, es increíble. Yo no puedo creer con el gol que había hecho Neymar, aparte.
Sí, pero yo creo que Argentina, nadie quería enfrentar a Brasil, nadie. Y nadie quería enfrentar a Alemania tampoco. Y cuando Alemania quedó afuera fue como,
Uno menos.
España quedando afuera.
No, estaba Francia.
Y escuchá, Gabriel, vos
pero
querés...
Pero a Francia era el cuco de 2018, pero que veías que no tenía Benzema.
Sí, se le cayeron cuatro para la final, ¿no?
Sí, estaba, pero Benzema tampoco estuvo en el anterior mundial, ¿no? Y lo habían ganado.
Bueno, pero venía, si vos tenés a Benzema adentro y lo ves,
sí.
Y lo veías a Argentina mejor. Argentina claramente llegó mejor a este mundial que al de 2018.
Pero Mbappé es una bestia.
Una bestia.
Que hizo en la final. Escuchá, ¿crees que este equipo, con o sin Messi, que se consagró, logró después de tanto tiempo un título para Argentina, ¿no? Ganaba un título del año 93 Argentina, ¿no?
Sí, Copa América.
Una cosa increíble.
Bueno, las Copas Américas, la Copa América de ahora fue la última, o sea.
Sí, bueno, por eso, en realidad 2019 rompe, que el equipo rompe la racha con el tema títulos, con la Copa América 2019, esa Copa América casi inventada que iba a ser en Argentina y que Brasil se lo organizó para que ustedes la ganaran allí, con Fina, con Moño incluido, todo. No, pero hablando en serio, ¿crees que esta generación en el próximo mundial podría llegar a repetir y lograr lo que ya tiene Uruguay, que son cuatro Copas del Mundo? Me alegro que no cuestiona las cuatro Copas de Uruguay para empezar.
No voy a discutir cosas que no tienen sentido. claramente.
Segundo, argentinismo fuerte, ¿no? El primero es, sí me acuerdo cómo le fue y este es... No discuto.
¿Vos sabés cuáles son las cuatro Copas de Uruguay? Vos sos futbolero.
Yo sé las dos Copas de Uruguay.
No, ¿cómo...? 4,
24,
28, 30 y 50.
Bueno, yo sé la del 30 y 50.
La 24-28 son como copas mundiales.
Yo soy hincha del rojo acá. Es como los que... el rojo es el tercer equipo con más copas desde la era profesional.
Sí.
De golpe aparecen que te suman la de los torneos de leche y los amateurs y te empiezan a alcanzar algunos. Este Racing que
24 y 28 era Copa FIFA, era considerada Copa FIFA.
No se la consideraba Copa del Mundo.
Por eso lo dejaron ganar cuatro estrellas en la bandera.
El primer mundial en 1930.
Sí.
¿En dónde?
Sí. En Uruguay.
En Uruguay.
Y la final, ¿a quién
se se quedan con ese orgullo de que...
Primer mundial, le ganamos a Argentina.
Sí. Y quizás podemos tener la de 2030 acá en...
Hay
con Bolivia gozado.
¿Hay expectativa con ese mundial o la gente ni habla de la posibilidad de armar un mundial?
Ni se habla.
Ni saben que está pasando eso, ¿no?
Se habló en su momento cuando estuvo la presentación en su momento. Uh-huh. Pero después, incluso este gobierno creo que medio que lo bajó esa idea y le bajaron el precio y no sé si están impulsándolo.
Está difícil esa, ¿no?
Sí.
Hay expectativa, porque obviamente no es económica, le están tratando de vender a Infantino, que es un poco la historia, ¿no?
Claro.
Lo que tiene que pesar, porque económicamente va a estar España, Portugal, Marruecos se sumó ahora a la candidatura. Pero en el gobierno uruguayo, por lo menos, hay mucha expectativa de poder anunciar el año que viene, 2024, que la candidatura conjunta esta con Chile, con Paraguay, con Argentina, va a ser un hecho.
Mira.
Sí.
Alberto quiere sumar a Bolivia, no sé por qué no lo contaste ahí.
No sé si va a...
Qué difícil, te imaginas los partidos en la altura de La Paz, Mbappé corriendo.
Alberto, cada idea que tira es peor, ¿no?
Se apunó Mbappé.
Sería hermoso.
Qué lindo, el rigor. Mbappé en el Hernando Siles de La Paz.
Claro,
¿no?
Apunado, mascando coca.
No todo es altura en Bolivia, puede ser.
Pero Bolivia va a jugar de local en el Hernando Siles, ¿no?
Claro, el mundialista es ese.
Claro, es así. Para cerrar el capítulo de fútbol.
Pero no sé, Argentina 2030, 2026. Muchos creemos que Messi le va a vivir para siempre, así que va a poder seguir jugando.
¿Vos decís que llegaría un mundial más Messi? No, se va a ir con esta, ¿no?
Yo creo que no. Sí va a jugar las eliminatorias, va a seguir jugando. Pero creo que se puede armar un buen plantel sin Messi también. Que hay buenos jugadores. Y de hecho hay jugadores, no sé, como Dybala, por ejemplo, que en todo este proceso... quedó completamente opacado por la figura de Messi. Sin Messi en el plantel puede ser un buen armador de ese equipo, y con figura que la están rompiendo también en Europa. No sé, ahora está el pibe este Garnacho que iba a venir, no sé si al final viene porque se lesionó, pero que ves nombres que decís hay futuro.
No paran de sacar igual futbolistas los argentinos, sí. ¿No? Uh-huh. O sea, son una máquina de sacar lo que le falta.
Pero no hay un Messi en el horizonte. Así como nosotros no tenemos un Suárez en el horizonte.
No.
Se vienen tiempos oscuros para Argentina, te aviso.
Bueno,
veremos. Tiene la Copa del Mundo, papá.
Disfrutar. Dame un par de años y no te preocupes.
El día que Messi haga algún pronunciamiento político fuerte, se termina el último pegamento que une a toda la Argentina, ¿no?
Y ya lo hizo.
Se sacó una foto con Macri, aparte.
Se sacó una foto con Macri.
Pero yo creo que eso no fue un gesto tan grande, tan jodido, como para que le soltara la mano.
Pero el universo más kirchnerista, más duro, en las radios...
Algo, ¿no? Se rompió adentro...
¿No sabes lo que decían? Los comentarios eran...
Pero lo afectó realmente la imagen.
Desclasados, les dicen.
¿Lo diste todo desclasado?
Sí, o una periodista, ¿no?
Un periodista fue...
Los
trató de jugar desclasados, pero lo volvieron a decir cuando salió la foto, que se olvidan de dónde vienen.
Me parece que ese tengo el recuerdo de que fue cuando dijeron que no iban a ir a la Casa Rosada.
Sí.
Sí, exactamente.
Que ahí los trataron de desclasados.
Ahí fue la primera vez.
Ahí ya tengo el recuerdo.
Sí. Y Gabriel, se mezcla en todo esto de Messi, el tema de la familia Messi, los narcos en Rosario. Alberto creo que dijo que iba a mandar a los militares.
Sí, dijo que iba a mandar al cuerpo de ingenieros de los militares.
El cuerpo de ingenieros, que no es lo mismo,
para ayudar o terminar urbanizaciones ahí, que por ahora no pasó nada, no fueron. De esa manera, que de alguna manera acalló un poco las polémicas que se decían de que manden a... que intervengan las Fuerzas Armadas de alguna manera. Algunos dicen yendo directamente, otros un poco más moderados dicen mandemos a las Fuerzas Armadas a las fronteras, al ejército a la frontera donde está Gendarmería, saquemos gendarmes que podamos llevar a lugares calientes. Esa es la discusión que se viene, pero hoy el ejército no se está metiendo en esa, porque aparte el ejército argentino no tiene hoy la preparación para estar combatiendo, no es la policía militar de Brasil que con malos ejemplos también, pero sí, se metía en las favelas en claro. El río.
No está preparado para no. La, o sea, el conflicto urbano.
No, gendarmería sí, y eso es lo que más están pensando, en ver cómo reforzar eso. Pero el problema del narcotráfico es un problema en Argentina que no lo vienen tomando con la dimensión que deberían tomarlo los políticos en los últimos años, y que viene escalando y viene creciendo. Y creo que el problema es cuando se te destapa y te das cuenta ya es tarde, que es lo que está pasando en Rosario, que se te destapó Aníbal Fernández diciendo que es algo que viene de hace 20 años, con la curiosidad de que él empezó a tener peso en las fuerzas de seguridad justo hace 20 años. O sea, tuvo un sincericidio cuando dijo eso, porque era ministro del Interior con Néstor Kirchner, con las fuerzas federales de seguridad a su cargo, y las tuvo durante muchísimos años. O sea, es alguien que por lo menos por omisión es responsable de lo que esté pasando en la seguridad en el país con el narcotráfico, y ahora volvió a tener rol en el cargo, y está desbocada la situación en Rosario.
¿El fenómeno Gran Hermano?
¿Sabés que no lo estoy pudiendo...?
Está pasando por todo el tema argentino.
Yo lo sigo hablando de gorgojos igual. No lo sigo tanto, no tuve tiempo de seguirlo tanto, la verdad, más que los comentarios de redes, medios y demás. Y Alfa dando vueltas por todos lados, y la Romina kirchnerista, la grieta se mete en todo en la Argentina. Y creo que fueron inteligentes porque lo metieron en el Gran Hermano, y Alfa el primer día dijo, yo lo conozco a Alberto, y se armó un quilombo nacional porque mencionó a Alberto Fernández y lo tildó de corrupto directamente. Y no podían hacer nada porque el tipo estaba encerrado dentro de la casa, entonces decía, nosotros no podemos intervenir, es una conversación privada.
Una amenaza de eventual acción legal.
Sí, por eso, sí, claro. La hubo.
Que le vino bárbaro a Gran Hermano, ¿no? Que saliera gente del gobierno diciendo, ojo que puede haber una demanda o algo, le vino bien.
Sí, y al gobierno le vino mal en el sentido de, dale, flaco, tenés...
Es otro problema.
En ese momento ponele 60% de inflación, ahora 100, resolvelo, no lo resolvieron, se quedaron viendo Gran Hermano. Y después Romina es la kirchnerista, entonces están todos pegándole
ahí. Pero va a ganar Marcos, aunque Nacho le está soplando la nuca.
Hay un fan de Gran Hermano acá.
Muy bien.
Sabelo.
Mirá. Este es un fan de Gran
Hermano. ¿A quién le ponemos ficha entonces?
Marcos, pero si tenés unos manguitos para Nacho...
También,
sí. Terrible.
Pero paga más.
Paga más Marcos. Okay. No, paga más Nacho.
Paga más Nacho. Paga menos Marcos porque
Marcos es
candidato.
Desde que arrancó.
Ok.
Sí.
Marcos es el facherito.
Es de Salta, todo humilde, buena onda, fachero. Imbatible.
Fue una intro a todo lo que es Buenos Aires, a todo lo que es Argentina, en manera política,
deportiva.
¿Qué se hace de noche?
No, porque mirá, hace cuatro años que padre está medio.
Ya me preguntó igual, le dije, para que le pregunto a mis amigos.
Claro, exacto. No, la última es que la comentamos. Se pusieron a las ventas las entradas para el partido. ¿Cuándo se juega Argentina-Panamá en el Mundial?
El 25, si no me equivoco.
Van a estar todos. Todos los campeones del mundo van a estar ahí.
Todos los campeones del mundo
y más. El primer partido de los campeones del mundo en Argentina.
Con algunos agregados, o sea, convocó a unos 30 más o menos, agregó algunos más, algunos pibes, Garnacho, por ejemplo, estaba en la lista. Los que quedaron afuera, Lo Celso y Nico González, que son los que quedaron afuera en el último corte por lesiones.
Y para pusieron a venta las entradas.
Explotó. Más de 2 millones de personas intentando. Yo cuando quise entrar estaba
comprar
en el puesto
digitalmente.
1.200.000 personas delante mío había para comprar las entradas digitalmente, obviamente en la fila esa de espera, para 73.000 entradas con posibilidad de comprar 4 cada una, es decir, quizás a los primeros 15.000 o 20.000 se las vendieron todas. Obviamente se agotó al toque.
El público como para 45 partidos.
No, te das cuenta.
Una locura.
Y lo que
locura.
Pasa que es... Está el argentino que dice, yo ya lo vi, Argentina, campeón del mundo ahí, en el estadio en Qatar, y está el que quiere verlos en el primer partido que jueguen en Argentina.
Y con entradas no económicas, 12.000 pesos una popular, ustedes van a hacer el cambio al dólar y van a decir, vengo con uruguayo, me sale barato.
1.200 pesos uruguayos sería, ¿no? Más o menos.
Y las platea la más barata 24.000, la más cara 48.000.
$30.
Para hoy la situación que se ve en Argentina...
Es carísimo.
Precios caros. Precios altos. De hecho, en la conversación en el canal, por ejemplo, hablando con los chicos de técnica, decían, nada, se fueron a la mierda con los precios. Pero así todos agotó.
2 millones de personas anotadas.
Sí, va a haber reventa, seguramente.
No quiero ser repetitivo, pero ¿te enteraste lo del Ali? ¿En Montevideo, no?
No sabe.
No, yo voy a ir por la pregunta. No, pero sí una pregunta osada.
Si tienen pocas polémicas acá para estar mirando qué pasa con las polémicas que involucran a Argentina.
Una que menor, Gabriel.
Lali. Pará, quiero saber qué pasó con Lali.
Primero la respuesta. ¿Lali o Tini?
La grieta.
Es una pregunta grieta, pero me quedo con Lali. O sea, la grieta, por grieta, te diría Tini, pero me cae mejor Lali.
Cerrá acá,
no, se lo explico después. Se lo explico ahora, antes de que se vuelva, le explico cuál es el tema.
No se pierdan, en redes hay el unboxing de la valija de Juanchi, del viaje a Buenos Aires. Si tenían dudas sobre qué hay en la valija de un Juanchi Uní viniendo a un viaje a Buenos Aires, todas esas dudas fueron reveladas. Vayan al Instagram, a Twitter.
Las
a
drogas Facebook. Igual las trajo el sapo, vale la pena, claro.
Bueno, eso es obvio, ¿no?
No todas.
Es el unboxing de Juanchi. Hay mucho más en este Fácil Desviarse. Vinimos a ver a los Black Clouds. Vamos a ver con uno.
Por favor. Gabriel Siblat, gracias.
Muchas gracias,
Gabriel. Gracias, chico, la pasamos
por someterte
bien,
al escarnio de los uruguayos.
Gracias y un saludo a todos los uruguayos. Que
sacamos
que
jugo.
Mucho. Sí, claramente me escribieron.
Y a los argentinos que escucharon y lo van a venir a matar ahora.
Arriba.
Fácil Desviarse.
Acá en la ciudad de Buenos Aires, con Fácil Desviarse, conquistando Capital Federal, en el trayecto al hotel, ¿qué estaban escuchando sus respectivos vehículos? Porque en el que yo estaba con Alvin, estuvimos escuchando la rock and pop con una programación maravillosa, éxitos de los 80, una hora con los clásicos de la mejor década del rock.
¿Sabes lo que nos pasó? Veníamos con Juanjo en el otro taxi, escuchando, creo que es Radio Provincia, ¿no? El programa de la segunda mañana, digamos, de esa radio, en donde van echando información con consignas, ¿viste? Y saludos que reciben de la gente de toda la provincia, una radio de alcance provincial. Y estaban hablando de la gente que lleva los colchones en la vaca del auto, ¿no? Y el peligro que eso conlleva. Y manda mensaje un oyente que a su vez también es parte de esa radio.
Tienen un 097-441-443, me imagino.
Exactamente.
¿No?
Y era Gillespie que mandó un mensaje contando su anécdota de cuando llevaba el colchón en la vaca y se le cayó en el medio de la ruta y lo que había pasado. Y a Gillespie le había dicho para que hacía una vuelta y tiene programa a esta misma hora en Radio Provincia.
Qué chiquito todo.
Es muy chiquito todo. Fue increíble escuchar a Gillespie. Ahí había mandado el mensaje porque estaba escuchando la radio. Y tenía una anécdota para contar.
¿Dónde estaría Fácil Desviarse si fuera un programa en Argentina? ¿Estaría en Luzu TV y sería un programa que se transmite también por internet?
Solo por internet.
¿Sería un programa de Vorterix? ¿Sería un programa de la Rock and Pop? ¿Sería un programa de Radio Mitre? ¿Sería un programa
Urbana
de Futurock?
Urbana
de
Play.
Yo estaría en Futurock.
¿Sí? ¿Sí? ¿A qué hora?
Sí. Como Anea Pichot.
Sí, te iba a decir.
Como, ¿no?
Si,
como
Bimbo, te iba a decir.
Como esto. Perros y gatos se llama el programa. ¿Te gusta?
Como perros y gatos.
Sí. ¿Se me gusta?
Yo creo que se llama como perras y gatas. Pero
bueno, a mí no me importa poner el nombre que quieras, pero que se tenga que entender esa idea.
Exacto. Sí.
Como perros y gatos.
Como perres y gates. Parece que se llamaría.
Como perros y gatos.
Si no, se te baja de cartel.
Yo creo que más como que come perres y gates.
Hoy hablábamos, no sé con quién, sobre Urbana Play, que tenía un perfil periodístico en la mañana, tenía más entretenimiento.
Con Juanjo, que es un gran... Juanjo, arremate un minuto, como experto en medios. Vení para acá. Porque hay alguien que consume mucho medio argentino.
Hoy venía escuchando La Cruda del Sol. Avión, por ejemplo.
Experto Juanjo
Excelente
Martín.
Excelente presentación, con cero presión.
Director digital de Magnolio Media Group y experto en medios. Fácil de verse dónde lo verías. Si tuviera...
No, lo que pasa es que consumo...
Atención a lo que va a decir el nuevo gurú de los medios, ¿eh?
Cero presión.
Lo que pasa es que estás vos difundiendo que yo escucho Urbana Play todo el tiempo. En realidad solo escucho el programa de Weinreich. Es lo único que me interesa. El resto no los escucho.
Ok.
Pero lo hacen mejor que ustedes y que todo el resto de la radio.
Pero conocéis la programación, porque por ejemplo me dijiste de, tienen un programa de mañana con Mario O'Donnell que tiene un perfil mucho más periodístico duro. Que sí, no es como verdad. El programa de Weinreich.
Pero entrarían bien en Urbana Play ustedes.
Lo que pasa es que me parece que nuestro programa no existe en Argentina.
¿No? No. A ver, expliquemos.
No existe ese programa que sea un híbrido entre lo que estamos haciendo y lo que hicimos durante toda la jornada de hoy, con la otra faceta de ser bastante más periodístico, por momentos. Uh-huh. Entonces, vos acá tenés los programas que hacen eso bien en la mañana, y en la tarde los estilos son más...
Andy Kunlesov.
Más otros, claro. Uh-huh. Más, exacto. Si no, no miden tampoco esos programas todo el día hablando.
Sí, sí, Vuelta y Media no tiene una nota seria en el año. Claro. Sí entrevistan gente importante, a veces que podrían hacerle notas serias o preguntas serias, pero no lo hacen. Claro. Es como que siempre... No,
¿puedo decir que acá en Argentina está la grieta entre entretener e informar? Y nosotros la amalgamamos.
Sí, exacto. Entertainment, sí. ¿No? Se acuñó en Uruguay el
término. Pero inclusive creo que en Uruguay también somos un programa único, ojo. No sé.
Yo diría en el mundo.
¿Eh?
Venimos a decir.
No he escuchado radio en Hungría, por
ejemplo. Conozco mundo. ¿Eh? No, tampoco, porque hay una barrera idiomática, sí, obviamente. Yo como gurú de los medios estoy de acuerdo.
¿Te animás a subir eso? Como gurú de los medios, es un programa único. ¿Podrías hacer la declaración entera, así que más claro?
Para entrecomillar bien, sí. Que titule bien digital.
Sí, sí.
Como gurú de los medios, creo que Fácil Desviarse es un programa único en el mundo.
¡Ah, no!
¡Dicho!
¡Ah, ay, qué lindo! Se imprime.
Para vos, Pergolini.
Sí.
¿Somos tu programa favorito de FM del Sol?
Sí, claro. Después de La Mesa.
Claro, La Mesa nosotros lo trajimos a Buenos Aires, La Mesa del Caribe. Tenemos que pedir.
Es verdad.
Hay que juntar.
Perdón, fue a Qatar. O sea,
bueno,
¿se fue
ahí fue con Del Sol. Claro.
Ahí fue con eso.
Bueno, es verdad que La Mesa de los sultanes tenía más representantes de La Mesa que cualquier otro programa.
Sí.
Eso es verdad.
Sí, somos satélites. Yo me animo a decirlo.
Somos lo que venimos después.
Sí.
No. ¿No?
Pero igual.
Me hace muy orgulloso.
Pero igual, yo creo que Urbana Play tiene un target un poquito distinto al nuestro, porque. No veía más en la Rock and Pop. El público hombre, palero, 40 más. Está ahí, ¿no? O sea...
Sí, en Urbana Play son más chetos, sin duda.
Sí. Igual la audiencia de Fácil Desviarse es mucho más diversa de lo que ustedes piensan. Ya descubrimos, invitando a la gente a que venga a hacer saludos, que Fácil Desviarse tiene muchos oyentes sub-30, tiene muchos oyentes, además, Fácil Desviarse. Tiene una legión de oyentes que está con todo. Y son gente a la que nosotros le hacemos promesas.
Uh-huh.
Y les decimos cosas y ellos nos siguen porque cumplimos. Por ejemplo, tiramos la promesa al aire de que venían los Black Crowes. ¿Querés ir a verlo? Sí. Y si vamos a verlo, hacemos un programa de allá, prometido y cumplido. Y acá estamos. Y así más. Como hicimos eso, prometimos que si íbamos a ir a los Black Crowes, íbamos a conseguir una nota con ellos.
Sí. ¿Y qué pasó?
¿Y qué pasó?
Y vamos a cumplir.
Bueno, yo te voy a decir, para que la gente... ojo, pará. El tema es así.
Uh-huh. A ver.
Yo había hablado con... uno de los violeros de Black Crowes, ¿tá? Se llama Nico Bereciartúa. Siempre me cuesta decir el apellido. Me lo voy a decir de vuelta. Nico Bereciartúa. Ahora sí lo modulé bien. Y él, Nico, un fenómeno, porque siempre de primera, me dijo, déjame averiguar cuándo es la prueba de sonido. ¿Tá? Entonces, esta semana me volví a escribir y me dijo, la prueba de sonido es de 4 a 6. Pero, siempre puede pasar que una prueba de sonido arranca tarde, hay un quilombo, tenés un desperfecto, probá la cosa, la bata no le gustó, probate la bata, la viola, cambiame esto, y se te empieza a estirar. ¿Qué es? Lo que creo que no pasó, porque en este momento me plazco en presentar a Nico, que acaba, supongo yo, de terminar la prueba de sonido, porque hoy de noche va a tocar con los Black Crowes en el Luna Park, en Argentina, y nosotros vamos a estar ahí para aplaudirlo. Nico, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo por ahí? ¿Todo bien?
Bueno, por acá, todo bien. Sí, te escuchamos bien. Imagínate que nos vinimos de Montevideo con la expectativa. O sea, armamos todo un programa, hicimos todo, inventamos todo este viaje de programas y entrevistas para venir a ver a los Black Crowes porque nos caía entre semana y teníamos que laburar. O sea, que estamos con una emoción grande. ¿Vos cómo estás, por ejemplo?
Bien, ahí una prueba de sonido, como decía vos, a veces tiene problemas, pero lo que nos pasó fue mucho más que problemas. Porque se rompió el avión en Brasil y no pudo venir ninguno de nuestros equipos, ni una guitarra, ni el vestuario, ni el telón, ni las púas, absolutamente nada. Así que me tuve que levantar a las 8 de la mañana y empezar a conseguir equipos para alquilar, guitarras para alquilar. Así que imagínate que acabamos de terminar y estamos hecho mierda. Yo estoy fusilado. Así que va a ser un show épico porque... te juro por Dios.
Sí, claro.
No lo podemos creer, nadie lo puede creer acá.
Nadie lo puede creer, o sea, arrancaron la contrarreloj, o sea, nadie tiene su viola con la que está acostumbrado a tocar, nadie tiene su marcha, nadie tiene su...
Por suerte yo sí, yo por suerte sí, porque tenía un par de guitarras mías acá en Buenos Aires, pero por suerte pasó en Buenos Aires, porque si hubiese pasado en otro lado, no lo hubiésemos podido arreglar, ¿no? Pero bueno, ya está, ya pasó, ya probamos y vamos a hacer lo mejor que... podemos, que va a ser un gran show de rock and roll y calculo que, viste, después de cuando pasan este tipo de cosas, termina siendo por ahí algo más, aún más mágico, ¿no?
Claro, claro.
Sí, porque sí. Me imagino que la banda también debe saber que sos locatario y que este show es especial, ¿no?
Sí, ya iba a ser especial, obviamente, pero bueno, a las 2 de la mañana nos enteramos que el avión no iba a venir. O sea, que a las 8 de la mañana me tuve que levantar y tuve que ir a buscar un amplificador a un lugar, una guitarra a otro lado, alquilar un par, ¿viste? A conectarme con un par de gente, conseguir pedaleras, pedales, cables, todo. Así que, bueno, así, va a ser un show especial.
Que o sea, lo único en realidad que supongo que ya estaba, que era de acá, supongo que era el PA, ¿no? El PA era un PA contratado acá.
No, el PA está acá, pero todos los monitores, todos los micrófonos y todo
el backline, todo el backline, todas las violas.
La consola de monitoreo, la consola para el PA, los micrófonos, todo eso hubo que alquilarlo. Hoy.
Bueno, o sea, hoy, que arrancaste contramarcha.
Qué locura.
Y Chris Robinson, ¿qué dice de todo eso? ¿Está muy caliente, muy frustrado o manija?
No, es culpa de ninguno de nadie de acá, ni de ellos, ¿viste? Ya la pasamos bien anoche, entonces están contentos, pero bueno, obviamente no es lo mismo que tocar con tus cosas, ¿no? Pero claro, bueno, sí. Ya lo vamos a sacar adelante y va a ser un gran show.
Porque son profesionales del rock, entre otras cosas, ¿no? Nico, la gente capaz que no conoce la historia, pero ¿cómo llegás a los Black Crowes? ¿Cómo terminás tocando con los Black Crowes?
Y pasó porque Rich hace varios años, ya te digo, 8 años más o menos, vio un video mío, 9 años, la verdad, sí, 9 años vio. Vi un video que yo puse en Facebook, que yo estaba tocando un tema suyo, me contactó por Twitter y terminé tocando con su banda solista. Después se armó una banda llamada Mad Spice and Duke, que había otros miembros de los Black Crowes. Y nada, siempre quedó la buena onda, ¿no? Es un gran amigo mío, Rich. Y bueno, y cuando se juntaron los Crowes, conocí a Chris, conocí a todos. Y ahora necesitaban un guitarrista, audicioné, increíble.
Y esa fue, básicamente haciendo la historia corta, esa fue cómo terminaste tocando para los Black Crowes. Lo hablamos con Saba, porque estamos acá, que se toca entero el Shake Your Money Maker, que es un disco icónico de la banda, sí. ¿No? Cuando tocas un disco y tenés que reproducirlo, ¿vos lo reproducís así como exactamente como suena en el disco o hay margen para que en el en vivo la cosa fluya más?
No, obviamente. No, hay margen, o sea, hay que respetar ciertas partes, pero después, viste, para que va ahí, hay libertad para tocar lo que uno le pinta. Los Black Crowes justamente son una banda que tienen ese vuelo, viste, entonces... se puede, se permite y más allá de que como decís, toquemos todo ese disco,
no es igual al disco, y después están otros temas que vamos a tocar también, los temas que todos conocen. Nada, va a estar muy bueno, la verdad.
Nico, ¿qué significa entrar a la comunidad de los Robinson, o sea, de Chris y Rich? ¿Tienen base en Georgia, por ejemplo, donde nacieron, o ya tienen otro lugar en donde achican? ¿Cuál es la dinámica que manejan ellos por fuera de la ruta, por ejemplo, y cuando salen de gira?
Uno vive en su lugar, no vive en Atlanta, ya vive en otro lado, y la dinámica de la gira, nada, es juntarse en alguna ciudad donde se arranca y después micro, y vas ahí girando. Ahora estuvimos en Chile, en Brasil, antes habíamos estado en Las Vegas y en Arizona, y nada, es básicamente la dinámica de esas bandas americana que tienen la autonomía de poder girar mucho, ¿no? Porque acá en Sudamérica, pues en ese viernes, sábado, ya es un jueves que vamos a tocar, después tenés que volver a Capital y no es lo mismo, ¿viste? Ellos en todas las ciudades pueden meter shows, entonces es algo que se hace más dinámico.
Nico, te voy a hacer la última, ¿no? Porque después de lo que me contaste también te quiero largar un poco para que...
estoy apagando, estoy con una máquina de agua apagando todavía.
para que descanse. Escuchá, vos claramente tenés un perfil de violero de rock, pero tengo entendido que también te gusta, por ejemplo, el folclore, la milonga, y que hay músicos de ese palo de uruguayos que te gustan y que te gusta tocarlos en la guitarra.
Me encanta la música del Uruguay, o sea, me encanta. Tengo muy buena onda con los hermanos Ibarburu, que me parecen grosos, o sea, Nico Ibarburu me parece una de las mejores guitarristas que hay. Y tengo muchos amigos uruguayos también, músicos como Rita Pereda, Pichu Villa, muchos amigos en Uruguay, mucha historia, mi familia está en el Uruguay mucho tiempo, uh-huh. Así que los hermanos uruguayos son muy importantes para mí, quiero mucho ese lugar.
Nico Berarciatúa, hoy va a estar tocando con los Black Krause, una de las violas después de todo lo que pasó. Nico, muchas gracias por atendernos, que sea rock, te escuchamos hoy de noche.
Por favor, un placer y saludo para todo el Uruguay.
Arriba. Abrazo grande.
Abrazo.
Y es fácil desviarse,
Volvé.
Te cuento ahora, yo les
confirmado, ¿no? Jorge, pará, confirmado, ¿no?
Sí.
Pisó Buenos Aires, murió Enrique Sims. Vino a ver a los Black Krause, pará, porque yo te voy a decir más. Vino a ver a los Black Krause, se le rompió el avión que traían los equipos. La última vez que vino a Buenos Aires a ver a sabés qué banda, sabés qué pasó, vino a ver a Pearl Jam y vino un temporal que hizo pelota todo el escenario, el coso, el PA, el techo, voló todo y Pearl Jam no pudo tocar. Ese señor es el Aparcasas. Sí. Están con nosotros, están en Buenos Aires, que Buenos Aires tiemble, porque esto se viene, o sea, se va a venir un temporal. Ojo, esta agencia se funde.
Perdón.
Hacemos una tanda.
Voy a contar qué tengo para decir sobre los Black Krause que no me anima a decir hasta ahora.
Hacemos una tanda.
Voy a escuchar esto.
Después de la tanda. A la vuelta, Sapo se confiesa. Y les cuento la nota confirmada para mañana, ¿cuál es?
Perfecto.
Y es fácil desviarse,
Fácil desviarse.
Bien, se siente el olor a rock. Se vienen los Black Krause y quedé en contarles una cosa que me guardé hasta este momento.
Habla el Diego.
A riesgo de que, porque todavía quedan, ¿cuánto? 2 horas para que arranque el show. 2 horas y monedas. Mediados de los 90.
Para trasladarme sonoramente con algo. Fede Cuba, presta atención. ¿Qué podríamos tener de fondo sonando? En aquella época sonaba... No,
podría poner perfectamente a Led Zeppelin. Ponele.
Metete un Led Zeppelin ahí, Fede Cuba.
Recuerdo que más o menos por esa época había un viaje de fin de año a Salto. Yo ya no estaba en el liceo, pero iban muchos y yo podía ir, incluso si juntaba una plata.
pero dije no.
O sea, vos siendo mayor de edad, acompañando a grupos de menores de edad.
No, eso, no, lo, hago, no. Eso lo hago ahora. No, era, eso era yo adolescente.
15 años.
15 años, 15 y 6 años. Estaba ese viaje, no, no, con otro amigo, dijimos no, 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 porque el hermano de este amigo estaba organizando una excursión a Buenos Aires para ver a Jimmy Page y Robert Plant y los Black Crowes. Ay, ay, ay. Digo, pues esto, tiene múltiples significados esto que va a suceder hoy de noche. Entonces dijimos, no, éramos del palo de Roca, a nosotros nos gustaba Roca, nos chupaba un huevo ir a Salto realmente, a hacer boludeces en el parque acuático de Salto, porque queríamos ver al Jimmy Page y Robert Plant que se juntaban de después de no sé cuánto tiempo, o sea, lo que quedaba de Zeppelin, y los Black Crowes que nos encantaban. Era en el Estadio de Ferro. Ya había ido a ver a los Rolling Stones, era una experiencia casi que iniciática, ¿no?
No habías ido a ver a los Rolling Stones.
En el 95 fueron Rolling Stones, esto capaz que fue en el...
No, esto es de haber sido en el 93.
O 90, capaz que
no,
fue.
Esto fue... Si es con el viaje a Salto, sí, es en el 93.
Bueno, está, perfecto.
Juanchi fue a Salto.
Yo no fui a Salto, no. Pero lo que soy su memoria de esos años.
Gracias, Juanchi. Bueno, 93 entonces. Sí.
Era recontra iniciático, no había sido.
No había ido. No
faltaba
había...
2 años.
Sí, sí, y más, como íbamos con el hermano de mi amigo, a mí me dejaban ir.
El gran viaje del Zapito.
Va el Toby. Él organizaba la excursión.
¿Toby se llamaba?
Toby, Tobias. Y bueno, mi padre, pero plata, no tiene para la excursión. Se fue toda la banda para Salto. Y con el Fede, esperando para arrancar, el Toby nos avisa. Se suspendió la excursión porque creo que se había cancelado el show. Esa es una parte de la memoria que me falla. Que, sí, que no sé si se suspendió la excursión o se canceló el show. La cuestión es que yo estoy desde el año 93 más o menos para ver a los Black Crowes. Y acaba de suceder esto. Lo escucharon en vivo. Juanchi le preguntaba al violero argentino de los Black Crowes cómo venían. Y estaba flasheando porque se le quedaron los equipos.
Y en un momento pensaste, se suspende el show.
Y cuando dijo eso, dije...
Destino final.
Cuando dijo eso, te juro que casi me lanzé.
¿Cómo se te frunció el ojo de Horus?
Ay, sapo. El ojo blindado de Sumo.
Y entonces quedan 2 horas. Me quedan 2 horas para redimirme de alguna forma de aquel viaje.
Vas a pagar la birra y acá hasta ir a ver a los Black Crowes.
Sí, pero eso es lo mínimo. Nada, esa era la historia. Quedan 2 horas. Mandaré la foto eventualmente si estoy adentro o si estoy afuera.
Recital de ya dijo, ya lo dijo Nicolás, violero de uno de los violeros de los Black Crowes. Un show épico anunció. Chris Robinson con conchero. Disfrazado de vedette de la calle Corriente porque tuvieron que apelar a todo el vestuario de Moria Kazan.
Rich Robinson con
el champagne las pone mimosa.
En el tabariz.
Sí, espectacular.
This was the only thing I could find.
Los instrumentos se los prestó el Luthier.
Sí, Rich Robinson con la galera del mago sin dientes.
Qué lindo.
Por eso no me respondía.
¿Hubo respuesta, Nico?
No hubo respuesta.
¿De tu pez dorado periodístico?
No hubo respuesta.
Tabaré Vázquez te respondía, Nico, ¿te das cuenta?
¿Te das cuenta? Sí. Aquellos largos audios, compañero batalla. Compañero.
Uruguayo.
Cuando el...
Ya terminó mi discurso para Ante la Arena. Nicolás. O todavía le falta mucho. Porque Ariel se retrasó un poco.
Está mal porque él no está para desmentirlo, así que.
Está bien. Tengo que desmentir yo. Mañana a las 4 de la tarde, desde acá.
La verdad que fue por un tema de calleta al final que fue Fernando Vilar y no vos.
No.
Porque era más barato.
No, era por el parecido físico.
Febrero 95.
Capaz que se suspendió. O se hizo. Febrero 95.
Febrero 95.
Bueno, pero. Bien. Pero,
capaz que suspendió y se
Febrero 95 fue cuando tocaron los Rolling Stones en Buenos Aires por primera vez.
Sí. Pero no puede ser entonces, porque no coincide la fecha.
Para
mí se suspendió el recital y se hizo más adelante. Estoy casi seguro. Pero habría que cotejarlo con algún historiador del rock argentino.
Les decía, en fin. Mañana a las 4 de la tarde, acá en Buenos Aires, capital federal, la capital de nuestro vecino de al lado, de la otra orilla, cruzando el charco, van a escuchar a las 4 de la tarde al Sapo y vamos a saber la verdad, si la parca es mito o realidad. Y después va a haber una entrevista confirmada a Carlos Maslatón, va a estar acá en Fácil Desviarse desde Buenos Aires. Y va a haber un programa que se termina antes. Hoy vamos a terminar un pelín antes. O sea, ahora le vamos a dejar el programa servido en bandeja a Rigo y a Migues, para hablar de cocina y otros temas. Pero mañana vamos a terminar antes. Cerramos el programa con Carlos Maslatón, porque a las 18 horas llega...
El 96 será.
El 96 será...
Sí, acá me pone Jorge, que siempre nos escucha, sí. Dice Page y Plant en Estadio Ferrocarril Oeste, 1996.
Bien.
Mira.
Bueno, el que fue una fecha histórica, 20 años atrás, estas dos eran los reyes del mundo.
Hay que, bueno, voy a pues, a cotejar con el propio Toby.
Claro, pero capaz es eso, capaz que se suspendió.
Se suspendió y se pospuso para...
Sí, son muchos años. Sí. Pasó muchos años, ¿no?
Podría ser el 94, ¿no? Mm. Si era el viaje de Sassalto, decís.
Claro, es que puede haber sido el asalto, puede haber sido 94.
¿No, ¿no quieren hablar esto después de que termine el programa?
Sí, con una cerveza,
¿no?
De por medio.
¡Sí, mira el sapo!
Bueno,
no es eso, ¿no? Porque hay rubro.
O sea, ¿cuánto vamos en Buenos Aires? ¿6, 8 horas?
No, menos.
¿Menos?
Nosotros llegamos a las 3 y media.
Con eso ya me dio para demostrar el líder positivo que soy, ¿no?
Ah, es verdad.
¿Eh?
Hay que saber. Ah, y me olvidé el mensaje. Sí. Me olvidé un mensaje que tenía para pasar. Hagan tiempo con alguna de sus gracias mientras busco este mensaje.
Bueno, no me contestaste, Nico. Te hice una pregunta.
Sí, sin duda. Yo nunca puse en duda que fueras un líder positivo.
Muy bien.
Sí. Me siento muy, muy, muy cuidado con los dos capitanes de equipo que nos tocan en un sol.
Yo también.
¿Vos?
Sí. Me voy a este momento de sacarme los championes y quedar en medias, ¿no?
Sí, yo oficialmente terminé el programa. Esta charla es...
Esto es post-programa. No estamos a la vez.
Escucha,
¿qué vamos a hacer de acá?
¿Empezás a desarmar a
Blascraus?
Yo voy a ir al hotel.
¿Ahora qué hacemos? ¿Vamos al hotel?
Yo...
¿Alguien se va a duchar?
Yo me duché antes de venir.
No rompas, güey.
Pero me bañé a las 7 de la mañana. Necesito bañarme de nuevo.
Bueno. ¿Quedó el olor a emboscada en la ropa impregnado
no,
o cómo?
No.
¿Quién es tu? Yo ya me bañé, así que yo ya estoy, te espero en el bar.
Yo estoy para tomar una birrita. ¿Hay barra en el hotel?
Hay un bar hermoso.
Ah, estoy para ahí, arranco con la primera.
Sí, perfecto.
Yo capaz que duermo.
Siempre
una
te sirve. No, Nico no va a ir a los Black Rock, ya lo veo.
No, voy a ir, claro que sí, necesito
una siesta. ¿Qué es un fan de Fernando Cabrera en medio de una zapada de rock sureño? O sea,
me gustan.
Un
momento iniciático para Nico,
Los Black Rock me gustan mucho porque cortineaba mucho la segunda mañana en perspectiva con los Black Rock.
¡Epa!
¡Pa! Ya. ¡Qué duro que te digan que tu banda de cabecera es cortina de Emiliano Cotil!
No, de segunda mañana.
Era
Gonzalo Sobral.
¿Qué es mejor, ser cortina de Emiliano Cotelo o Gonzalo Sobral?
Bueno, Gonzalo Sobral tenía, no sé, hace tiempo no lo veo, pero tenía mucho rock.
Tenía rock, pila de rock. Tenía pila de rock.
Tenían buitres, me acuerdo, cortina, ¿no?
Le gustaba. Por lo menos le gustaba mucho al rock y hablaba mucho de rock.
Obvio, le encantaba.
Y Emiliano, ojo, que arrancó haciendo un programa de música.
Exacto.
Después no sé, pero no sé si era el palo como del rock, pero su primer programa. En el 83.
Sí, era de música.
Era de
hoy tiene un programa en la sección titulares, tiene una cortina que está tremenda. El mensaje lo encontré y cerramos con esto. Uh-huh. Puse en Instagram un típico mensaje que nos íbamos a Buenos Aires, a una fotito, etcétera. Y Rodrigo contesta. Este es mi Instagram personal, no es el del programa. Traen regalos, ¿verdad? Pasen bien. Si se puede, saluda a Juanchi, un líder positivo, que me manda un mensaje.
Es impresionante.
Rodrigo, te considero un líder positivo y quería un mensaje. Casi me olvido de eso.
Un líder positivo le tiene que mandar un mensaje a Rodrigo.
Sí,
mandale un mensaje a una de tus huestes.
Sí.
Líder positivo.
Rodrigo, mira, te voy a decir una cosa. Esto parece una verdad de perogrullo, ¿no? En la vida hay buenas, hay malas. Y a veces, primero vienen las malas. Un líder positivo no tiene que cometer furcios.
Las amenazas.
No empecemos ese chiste. Rodrigo, la voy a hacer cortita. Mirá, ¿escuchaste al sapo? O sea, el tipo tenía 15 años y se le frustró un viaje a ver a sus ídolos del rock. Pasaron más de 25 años. 20, 25 años, ya no lo calculo bien. Y acá está, con sus amigos, porque son sus amigos, con el trabajo que más le gusta hacer, a punto de despedirse del programa para ir a ver a sus ídolos del rock. O sea, a veces hay que tener paciencia, pero las buenas, Rodrigo, siempre vienen.
Líder positivo.
Ay, qué líder positivo, es increíble. Hasta mañana.
Vamos a ver, vámonos.
Hasta mañana.
Nos vemos mañana, chao.
Y es fácil desviarse,